Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que estáis supervisando ya este amanecer en esta mañana que es del sábado 19 de junio del 2021. La mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre. El próximo sábado 26 de junio, justo dentro de una semana, tendremos la constatación palpable de que la pandemia del coronavirus remite, simplemente por el hecho de verle la cara al vecino paseando al perro.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Lo ha anunciado un recién vacunado presidente del gobierno, el primero en dar la noticia, cuando es buena, porque de este anuncio de las mascarillas no se habían enterado ni las comunidades autónomas. Les ha pillado por sorpresa, y eso que la ministra portavoz María Jesús Montero dijo el 1 de junio, no hace tanto, que la decisión sobre las mascarillas no sería del Gobierno, sino del Consejo Interterritorial de Sanidad. Pues Pedro Sánchez ya ha hecho el anuncio y las regiones ni se han enterado. Estos son el presidente murciano, López Miras, Francisco Igea, vicepresidente en Castilla y León, e Íñigo Urkullu, el lendakari vasco.
Que este anuncio es un anuncio populista, sin hablar con nadie, sin consensuar con las comunidades autónomas.
Lo que es terrible es que algo tan serio como esto, que han sufrido tanto los españoles, se utilice de una manera tan descarada.
No creo que es buena costumbre la que se está adquiriendo, que se conozcan las propuestas por los medios de comunicación.
La factoría de Moncloa se ha quedado con este anuncio estrella en exclusiva sin que nadie haga sombra. Ha pasado lo mismo con la decena de veces que se ha presentado el plan de vacunación y no sé cuántas veces también se ha presentado ese plan de rescate con los fondos de la Unión Europea, el de la resiliencia. Bueno, por lo pronto, hasta que llegue este próximo 26 de junio, el próximo sábado, queda todavía una semana. Ahora que ya lo sabemos todos, hay cosas que faltan por aclarar y hay que leer también la letra pequeña. La decisión llega con una incidencia en España por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, de media. Este fin de semana superaremos además el 30% de la población inmunizada y al menos el 50% con alguna de las dos dosis administradas. El anuncio de las mascarillas contempla que ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos siempre que se pueda garantizar la distancia interpersonal de metro y medio. Esta es la primera de las cuestiones en la letra pequeña. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, en las tiendas, en los lugares de trabajo, dentro de un restaurante, visitando un museo o en el transporte público. A partir de aquí, pues hay varias cuestiones todavía en el aire por aclarar. ¿Qué pasa con el uso de la mascarilla, por ejemplo, en las terrazas de los bares? O, por ejemplo, queda por saber si las comunidades autónomas van a poder regular el uso de la mascarilla, si lo van a poder flexibilizar o endurecer en cada caso. Bueno, los expertos, por lo pronto, tras el anuncio poniéndole fecha al fin de la mascarilla en exteriores del presidente del gobierno, los expertos, como digo, piden no bajar la guardia, que esto todavía no ha terminado. Recuerdan que la población más joven, que en verano tiene bastante movilidad, no está todavía vacunada. Marcos López es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Ahora mismo los preuniversitarios están celebrando el final de los exámenes de BAU, las notas empezarán a celebrar y se juntarán. Es un riesgo de infección, de foco, porque esa gente no está protegida, no está vacunada.
Este anuncio del final de la mascarilla al aire libre es un anuncio que no parece casual ni en tiempo ni en forma. Lo ha realizado el presidente Sánchez en Barcelona y ha puesto fecha concreta, el día 26, con lo que podría haber un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar esta decisión y que sea publicada ya en el BOE. Ese Consejo extraordinario, el de la mascarilla, tendría lugar el jueves 24, dos días antes, el martes 22 está convocada la reunión habitual del Consejo de Ministros, que probablemente tenga como plato estrella la concesión de los indultos a los condenados del procés catalán. Así que el martes podríamos dar los indultos y el jueves quitamos las mascarillas. Este sería el plan, los indultos enmascarados. Antes, el lunes, Sánchez se encargará de allanar el camino a los indultos, también en Barcelona, en un acto en el Liceo en el que piensa defender lo que llaman la estrategia de reencuentro con Cataluña. Así que allí hablará de eso, de los indultos. A ese acto en el Liceo de Barcelona no asistirán, sin embargo, ninguno de los miembros del actual gobierno de la Generalitat. Parece que no quieren dar la imagen de que se lo están poniendo fácil al presidente del gobierno. Parece que hay que guardar las formas independentistas. En ello está, precisamente, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en las últimas horas ha peregrinado a Waterloo para entrevistarse con el fugado Carles Puigdemont. Desde allí dicen Puigdemont y Aragonès que los indultos no son la solución definitiva. A ver, ¿qué va a decir delante de Puigdemont? Porque Puigdemont se queda en Waterloo diciendo, aquí qué hay de lo mío. Pues por ahora de lo suyo nada, sigue con la condición de fugado de la justicia. Pero como decimos, totalmente por ahora. El sábado, ese 19 de junio en el que hay más noticias para conocer en este punto de la mañana, noticias que abordamos ya en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Isabel Díaz Ayuso, reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ayuso reduce su gobierno a 9 consejerías y repesca a la ex de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha acusado a un diputado de Podemos de saltarse la cola para entrar en España y lucrarse con la venta ilegal. El diputado, que fue presidente del sindicato de manteros, le ha acusado de racismo.
Localizado un cuarto cadáver del naufragio de una patera en aguas de Lanzarote.
Se trata de un niño de unos 8 años que iba en la embarcación con su madre y su hermano. Ellos están entre los 41 supervivientes. La Guardia Civil se suma a las tareas de búsqueda de un quinto desaparecido.
Sentencia sobre la patada en la puerta.
La Audiencia de Madrid considera ilegal la actuación de los agentes que forzaron la puerta de un domicilio en el que se celebraba una fiesta ilegal durante el estado de alarma. El ministro del Interior, Grande Marlaska, dio por buena la actuación policial.
A vueltas también, seguimos con eso, con la subida del salario mínimo.
Los expertos han recomendado una subida de entre 12 y 19 euros para este año. El Ejecutivo está dividido entre la opción de la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria de retrasar la subida, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prefiere aplicarla ya.
Sigue mejorando los datos de la pandemia en España.
La incidencia acumulada sigue su desescalada y está en los 95 casos por cada 100.000 habitantes en España. Según el CIS, 3 de cada 4 españoles cree que lo peor de la pandemia ha pasado ya. Los expertos advierten que la variante Delta podría ser predominante en las próximas semanas.
Vuelven las oposiciones de docentes.
Más de 250.000 personas aspiran en toda España a alguna de las 31.000 plazas que se ofertan para secundaria, formación profesional y otros cuerpos. Se trata de las primeras oposiciones que se convocan en casi 2 años debido a la irrupción de la pandemia.
El padre Gago.
La Iglesia de San Pablo de Valladolid acoge este sábado a las 12 horas el inicio del proceso de canonización del padre José Luis Gago. Sacerdote dominico y periodista, jugó un papel crucial en el nacimiento de la cadena COPE y en la influencia del humanismo cristiano en el periodismo moderno.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, seguimos un poco igual, ¿no? Con esa previsión de fuerte lluvia.
Así es, Ángel. Se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de la cordillera Cantábrica y Pirineo. Serán menos probables cuanto más hacia el sur, aunque en toda la península y Baleares se alternarán claros y nublados que también pueden dejar lluvia. Estabilidad en Canarias con más nubosidad en las islas con mayor relieve.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 26 de junio es la fecha. En una semana podremos volver a salir a la calle sin mascarilla. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no ha concretado más detalles a la espera de que, en principio, la medida sea aprobada en el Consejo Extraordinario de Ministros, previsto para el próximo jueves. Desde que comenzó la pandemia, este pequeño trozo de tela con gomas pues ha pasado de no ser necesario, según decía Fernando Simón, al poco de llegar el coronavirus a nuestro país. Después pasó a ser recomendable y de ahí directamente a ser un utensilio obligatorio en casi cualquier momento y en cualquier lugar. Desde el 20 de mayo del 2020 llevamos con ella a cuestas y a partir del sábado que viene solo la necesitaremos en principio en aglomeraciones y en espacios interiores. 400 días van a pasar cuando llegue el sábado que viene desde que tuvimos que acostumbrarnos al uso obligatorio de la mascarilla. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La importante medida de relajación podría acompasarse a los indultos, cuya concesión iría camino del Consejo de Ministros ordinario del martes. Apenas 48 horas después, una cita extraordinaria del gabinete aprobará la retirada de las mascarillas al aire libre a partir del sábado. Una buena nueva reclamada por las comunidades autónomas desde hace semanas, pero solo ahora Pedro Sánchez la ha decidido decretar celebrando su alegría de vivir.
Quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes, empezando por el gobierno de España.
Un mensaje que reforzó el presidente con un optimismo sobre la recuperación en la Moncloa. De hecho, se guardan una revisión al alza de las previsiones económicas.
Los optimistas van a acertar y hasta puede que se queden cortos. España va a superar todas sus previsiones.
Ante el círculo de economía, Sánchez sumó una variable más para sostener la necesidad del perdón a los líderes del proceso, a saber, la estabilidad demandada por el empresariado.
Bueno, la opinión en la calle sobre las mascarillas, la verdad es que está dividida. Los hay prudentes que prefieren esperar, les parece demasiado pronto porque el coronavirus sigue en el ambiente, y otros, sin embargo, creen que estamos tardando ya demasiado en retirar las mascarillas de nuestra vida, al menos ahí, en los espacios exteriores. En cuanto a los gobiernos de las comunidades autónomas, pues aquí hay de todo. Algunas comunidades, como Andalucía, son críticas. El gobierno andaluz considera que es precipitado y van a seguir recomendando el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Galicia y Murcia están de acuerdo más o menos con el gobierno, pero lamentan que no se haya contado antes con las comunidades autónomas, y de hecho el presidente gallego Núñez Feijóo pide un protocolo sobre las condiciones en las que se podrá dejar de usar. Vamos, que las cosas estén claras, porque aquí puede haber un auténtico lío. ¿Les parece bien y aplauden esta decisión Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra o la Comunidad Valenciana, que con la incidencia más baja de España, con menos de 40 contagios por cada 100.000 habitantes, mantiene su intención de que la mascarilla deje de ser obligatoria en las playas? Por último, Cataluña prefiere esperar al Consejo de Ministros extraordinario del próximo jueves para conocer más detalles. Pero, ¿y los expertos qué dicen? Los expertos, vacunólogos, inmunólogos, médicos en general. Bueno, pues con ellos he estado hablando sobre esta medida de la mascarilla, Carmela Vallén.
Aunque hasta la semana próxima no conoceremos la letra pequeña, el hecho de viajar y de movernos más en verano nos obligará a un constante quita y pon de la mascarilla, no exento de riesgo. Isabel Portillo está al frente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Sobre todo si vamos a quitarnos y poner la mascarilla, por lo menos hacerlo de forma adecuada, porque el tocar la mascarilla y luego llevarnos las manos a la cara, pues va a ser que no va a ser nada eficaz ni ponerlo ni quitarlo.
Nadie discute que se pueda dejar de usar la mascarilla en la montaña o en la playa, pero consideran imprescindible seguir utilizándola siempre que haya aglomeraciones o que sencillamente no podamos mantener la distancia de seguridad. Para científicos como Amos García, al frente de la Sociedad Española de Vacunología, mucho mejor criterio que una fecha es, explica COPE, la cobertura vacunal.
Cuando consigamos el 50 o 55%, creo que sería el momento más adecuado para empezar a hablar de despojarnos de la mascarilla.
También desde la Sociedad Española de Inmunología piden prudencia, en especial a los jóvenes, en medio de las celebraciones de fin de curso, precisamente por no estar vacunados. Y es que, como recuerdan, ni el virus ni sus variantes se han terminado.
Bueno, un anuncio importante este de retirar el uso obligatorio de las mascarillas al aire libre, un anuncio que se produce con una incidencia acumulada en España de 95 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Además, cerca de 14 millones de españoles ya han sido inmunizados y más del 47% de la población ha recibido al menos la primera dosis de su ciclo. Entre ellos, en las últimas horas, el propio Pedro Sánchez, que se ha vacunado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Como decíamos, la tasa de incidencia se mantiene por debajo de los 100 casos, pero insisten mucho en esto los expertos, no hay que bajar la guardia, ya que algunas regiones están experimentando leves repuntes y también tenemos a las puertas pues la posibilidad de que puedan desarrollarse nuevas variaciones del coronavirus, como esa variable Delta, que ya está dando problemas en algunos países de nuestro entorno. Álvaro García.
El descenso de la curva de contagios en España parece que se va frenando. Prueba de ello es que desde el martes los nuevos casos han ido aumentando día tras día. Muy poquito, pero las cifras han ido subiendo hasta los poco más de 4.000 positivos diarios. Además, si miramos la incidencia en los últimos 7 días, vemos que se ha registrado un leve aumento con respecto a ayer. Estamos ante el segundo día consecutivo que sucede, algo que no pasaba desde hace más de un mes. Mientras tanto, la vacunación avanza a buen ritmo. El 48% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Y, por cierto, estamos a poco más de 1 millón de llegar a los 15 millones de personas inmunizadas. El lunes sabremos si cumplimos el cuarto objetivo que se marcó Pedro Sánchez. A priori, parece muy complicado porque nunca se han puesto tantas segundas dosis en un mismo fin de semana.
Bueno, todas las regiones en general van valorando los datos positivos que se van consiguiendo a través de la campaña de vacunación para, entre otras cosas, ir levantando restricciones. Por ejemplo, el ocio nocturno en el País Vasco se ha ampliado y en Galicia este viernes han puesto fin a las restricciones que afectaban a las residencias. Vuelven a la casi normalidad con alguna medida de precaución, como la obligatoriedad de las mascarillas. Todavía vamos hasta allí, hasta Galicia, con Patricia Iglesias.
Se acabaron los grupos burbuja para hacer actividades de la vida diaria en las residencias de mayores y centros de día de Galicia. Sus usuarios pueden de nuevo compartir libremente los espacios comunes, recuperar actividades socioculturales en el exterior y también más visitas de sus familiares. Tienen que seguir con cita previa, pero sin más límites que los que establezca el reglamento de cada centro. En la residencia Puerta del Camino en Santiago recogíamos la alegría tanto entre los trabajadores como de los mayores. Vanessa es la directora y Teresa una de las residentes. Única pega que por el momento no se puedan recuperar los bailes como antes de la pandemia.
Por ahora os bailes non, é que eso pertencía ao centro sociocomunitario máis que á residencia. Pero bueno, alguna festiña por aí temos feito en cuberta, ¿verdad? Solo para eles, por grupos burbulla.
La armamos nosotros. A mí andar no me va bien, pero los pies quieren baile, chico.
El motivo es que a los bailes acudían también gente externa a la resi, pero todo llegará.
Todo llegará, esperemos que todo llegue con la máxima normalidad posible. También ha sido, vaya, prácticamente una constante durante toda esta pandemia, desde que se desarrollaron las vacunas, las desavenencias constantes entre la Unión Europea y la empresa farmacéutica anglosueca AstraZeneca. Han estado discutiendo permanentemente por el número de vacunas que había comprado la Unión Europea y el que finalmente acabó llegando, bastantes menos de las previstas. Todo este litigio, ¿dónde acabó? Pues evidentemente en los tribunales. Y ahora la justicia belga ha decidido obligar a la farmacéutica AstraZeneca a que entregue 53 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea. Si no lo hace antes del 27 de septiembre, pues deberá pagar una multa, 10 euros por cada dosis no suministrada. Por la cuenta de la vieja, multiplicamos por 53 millones y sale un buen pellizco. Bruselas, José Luis Concejero.
Buenos días. Una sentencia en la que ni de lejos se cumplen las exigencias que había pedido la Unión Europea. La justicia de Bélgica reconoce que la farmacéutica AstraZeneca no ha cumplido el contrato que había firmado con Bruselas y que tampoco ha hecho los esfuerzos necesarios para al menos intentar cumplirlo. De todas formas, la Comisión Europea pedía que la multinacional entregara 120 millones de vacunas en julio y 300 millones en septiembre. En la sentencia se obliga a AstraZeneca a entregar 80 millones de vacunas antes de que termine termine el mes de septiembre. Lo que ocurre es que la multinacional ya ha entregado 70 millones, por lo que solo tendrá que hacer un pequeño esfuerzo de 10 millones de vacunas más para cumplir la sentencia. Es importante recordar que en el contrato original AstraZeneca se comprometió con Europa a enviar 280 millones de vacunas durante el primer semestre del año. Ahora, finalmente, solo va a entregar 90 millones hasta el mes de septiembre.
Lo estamos contando, el gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo Extraordinario el fin de esa obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios públicos, pero no es lo único que tiene pendiente de aprobación. Ya escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo anunciar que esta próxima semana, o dentro de tres como mucho, los indultos podrían estar listos, unos indultos para los condenados por el procés catalán que parecen no colmar las aspiraciones de los partidos independentistas. De hecho, este lunes Sánchez tiene un acto en Barcelona al que el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no va a acudir, y además ningún miembro de su gobierno en la Generalitat. ¿Por qué, Yolanda Bernal?
Pere Aragonès no asistirá el lunes a la conferencia de Pedro Sánchez. Dice que ya tenía un acto previsto y, en cualquier caso, considera el presidente catalán que Sánchez le tendría que haber trasladado sus propuestas al Govern antes de plantearlas en una conferencia. Reitera Aragonès que los indultos no son la solución y que no van a cerrar ninguna carpeta. Cualquier propuesta hay que hablarla de gobierno a gobierno, y las de Cataluña, dice, están claras.
Dispuestos a tratar cualquier asunto y dejar bien claro cuáles son nuestras propuestas. Y las repito, nuestra propuesta para solucionar el conflicto político es el ejercicio y reconocimiento del derecho a la autodeterminación y una amnistía para acabar con la represión.
Después de su primera reunión con Carles Puigdemont en Waterloo, desde que es presidente, los dos han acordado reunirse periódicamente.
Indultos, por cierto, que mantienen a la opinión pública muy dividida, pero no parecen haber influido en la intención de voto de los ciudadanos. Eso al menos refleja la última encuesta del CIS, la de Tezanos. Según el barómetro de junio del CIS, Pedro Sánchez seguiría siendo el más votado si hoy se celebrasen elecciones generales, aunque muestra que Pablo Casado, el PP, recorta distancias con el PSOE. Juan Andrés Rubert.
La encuesta de Tezanos sí admite que los socialistas arrastran desgaste después de las elecciones del 4M en Madrid, pero mucho más leve de lo que muestran el resto de barómetros. El PP, con un 23,9% en estimación de voto, continúa recortando distancias con el PSOE, que sigue perdiendo fuelle, con un 27,4% de los sufragios. Este CIS se ha realizado antes de los inminentes indultos a los líderes independentistas y antes del popular anuncio del fin de las mascarillas por parte de Pedro Sánchez. Vox sigue como tercera fuerza, aunque pierde unas décimas, y Podemos crece sin Pablo Iglesias como líder y ya con Jone Belarra al frente de la formación morada. También subiría Ciudadanos y Más País.
No es lo único llamativo de la entrega del CIS de junio, porque además de política también se ha preguntado a los españoles por otros asuntos relevantes de la actualidad, por ejemplo, sobre ese conflicto entre España y Marruecos. Y aquí, Juan Andrés, hay datos llamativos. Por ejemplo, uno de cada cinco españoles, según este CIS, cree que de aquí a unos años Ceuta y Melilla van a ser ciudades marroquíes.
Es una de las peculiaridades de este CIS, que ha incorporado dos preguntas sobre este tema en el barómetro de este mes, elaborado tras la crisis con nuestro país vecino. El 20,3% de los españoles están convencidos de que estas ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, serán parte de Marruecos dentro de 20 o 25 años. La mayoría de los encuestados, un 53%, cree, sin embargo, que seguirán siendo españolas, y otro 25% no tiene opinión formada. Aunque a día de hoy la gran mayoría asegura que ambas ciudades son tan españolas como Málaga o La Coruña. Y otro dato curioso de este CIS: el paro ha adelantado a la crisis económica y vuelve a colocarse como el primer problema nacional. El coronavirus desciende a la tercera plaza con su cota más baja en lo que va de año.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sido investida como presidenta con el apoyo de Vox. Han sido 77 votos a favor, los que suman Populares y Vox, frente a los 57 en contra, que son los 24 de Más Madrid, 24 del PSOE y 9 de Unidas Podemos. 9, pese a que son 10, porque una diputada de Podemos no pudo votar porque fue expulsada después de que se produjera un duro enfrentamiento, una bronca, entre Rocío Monasterio, portavoz de Vox, y el diputado de Podemos, Seniñe Emballé.
Es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido todos los pasos.
Le pido a la señora Monasterio que retire sus palabras racistas, porque en España ni en esta Cámara no está permitido que se trate de una persona de manera racista. Yo soy español como ella.
Unas declaraciones tildadas de racistas por la bancada de izquierda, pero que Monasterio no retiró y que acabaron con la expulsión de una diputada de Podemos por protestar airadamente. Pero más allá de la polémica, Madrid, bueno, pues tiene presidenta, ya no en funciones, que además en su nuevo gobierno ha recortado en consejerías. Belén Ibáñez.
Este era el momento en el que la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, leía el resultado de la votación.
Votos afirmativos, 77. Votos negativos, 57. Ninguna abstención. En consecuencia, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. Se levanta la sesión. Enhorabuena.
Y ya conocemos el nuevo gobierno. Se reducen las consejerías, que pasan de 13 a 9, y se queda fuera Toni Cantó, ex portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Cantó se quedó fuera de las listas del PP al no estar empadronado en Madrid. La que sí repite consejería es Marta Rivera de la Cruz, que volverá a dirigir Cultura. Ya lo hizo, pero bajo las siglas de Ciudadanos. El resto de consejeros repiten prácticamente todos.
Si este viernes ha tocado llenar el depósito, repostar gasolina, habremos notado que es bastante más caro que hace una semana, y hace una semana más caro que la anterior, y así sucesivamente. De hecho, el precio del crudo ha alcanzado unos valores que no se registraban desde hace 7 años, desde octubre del 2014. Tan solo en los últimos 7 días, la gasolina ha subido un 0,7% y el gasóleo un poquito más, un 0,8%, por cierto, Manta Ruiz.
Hemos llegado al fin de semana con las gasolinas un 0,7% y el gasoil un 0,8% más caros que hace una semana. Llenar un depósito medio de gasolina nos cuesta unos 75 euros y el de gasoil casi 68 euros. Los carburantes llevan ya meses acumulando subidas desde noviembre de entre un 19 y un 21%. El motivo, la reactivación económica que empuja la demanda de energía, y ahí se encuadra el petróleo, cuyo precio se ha duplicado desde el mes de noviembre. El barril de Brent, el de referencia en Europa, ha pasado de costar 40 dólares a 73. De momento, los expertos creen que la tendencia es que siga al alza, pero hay que recordar que solo un 30% de lo que pagamos por llenar el depósito tiene que ver con el carburante. Más del 50% son impuestos.
Y contamos también que el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de 2 mujeres a cobrar distintos complementos retributivos mientras se encontraban en situación de riesgo durante el embarazo. Desestima así los recursos contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un juzgado de Toledo, que les concedieron los complementos porque entendían que lo contrario sería discriminatorio por razón de sexo. Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
A una de ellas, que es médico, le negaron el complemento por no hacer guardias durante el periodo de riesgo, y a la otra, agente de la Guardia Civil, por no incorporarse a su nuevo destino. Estaba de baja. Discriminación por sexo, señala el Supremo. Reconoce el derecho al cobro del complemento y explica que las modificaciones del puesto de trabajo durante el embarazo no suponen ninguna disminución de retribuciones. Lo exige la igualdad de trato entre sexos. Sería un perjuicio vinculado exclusivamente con la situación de embarazo. Sería discriminación indirecta por razón de sexo. Las dos tienen derecho a percibir el complemento específico del puesto de trabajo anterior o actual. Señala además el Supremo que el principio de no discriminación por razón de sexo obliga a compensar las desventajas que el embarazo puede provocar en los derechos económicos y profesionales de las mujeres, y añade que un embarazo tan solo puede vincularse al sexo femenino. No conceder los complementos sería discriminación por sexo.
Y este 19 de junio se cumplen 7 años de la proclamación como rey de Felipe VI, una fecha señalada que la Casa Real celebró ayer con la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil. En esta ocasión se ha querido reconocer la contribución de los ciudadanos durante la pandemia del coronavirus.
Una pandemia de la que hemos aprendido a valorar lo esencial de la vida, lo que más importa, que nos ha enseñado cuánto dependemos y cuánto nos necesitamos los unos a los otros.
Se ha querido premiar a multitud de gente de diferentes sectores de la sociedad. Estaban ahí ayudando a que este país funcionara mientras la pandemia nos obligaba a encerrarnos en casa. Por eso, entre los 24 ciudadanos premiados hay de todo, desde un agricultor hasta un enfermero, pasando por una cajera de supermercado o un marinero. Las 6 y 28 minutos de la mañana, las 5 y 28 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
¿La película de miedo?
También. Vídeo comunitario. En casa de una amiga que me invitó y ahora me acosté. Mi amiga tenía un perrito que lo tenía en la cocina en una terracita. Y cuando estoy acostada, escucho el caldo de mi arma. El perro no lo había cerrado bien, se había escapado. Y me saltó encima a las 4 de la mañana después de ver la película. Si no me muerto entonces, ya no me muerto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Una tarde inolvidable con un gran talento del cine.
¡Gracias a todos!
Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
Dos de Denzel Washington. El sábado, sobremesa de cine. En 13.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día sábado 19 de junio del 2021. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Estamos a punto de dejar atrás el uso de las mascarillas al aire libre. Ahora pensamos en las vacunas, en la desescalada, en quitar las mascarillas, cuando por estas mismas fechas el año pasado estábamos a punto de terminar también el estado de alarma. Vamos a hacer un poco de memoria y a situarnos en marzo del 2020, el peor momento. Los centros sanitarios se llenaban de pacientes COVID que no podían estar en compañía de nadie. Con esa situación, a una doctora se le ocurrió la idea de paliar esa soledad y ella misma lo contaba.
Uno de los mayores problemas que tienen los pacientes ingresados con coronavirus es que están en un aislamiento brutal, completamente solos, separados de sus familias. He hablado con los médicos que llevan el grupo de infecciosas y de neumología y se han comprometido a que si les entrego cartas de ánimo anónimas de gente, ellos les harán llegar a todos los pacientes esas cartas.
Bueno, pues mandó esta nota de voz a todos sus conocidos. Había que enviar las cartas a una dirección de correo electrónico. Poco se imaginaba Cristina Marín, cirujana del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, que su audio se iba a viralizar en poquísimo tiempo. Y eso, que ese no era ni de lejos su objetivo.
La idea, en principio, a mí se me ocurrió para que mis familiares me mandaran mensajes de ánimo para los pacientes que había en mi hospital. Yo en un principio no tuve la idea como una iniciativa tan global. Lo que ocurre es que ese WhatsApp pues luego se acabó extendiendo por otros grupos de WhatsApp y se viralizó y se extendió a toda la población.
Nos lo contaba en COPE más de un año después. El correo recibió más de 35.000 cartas en las primeras 24 horas y acabaron siendo al final más de 100.000. Y para premiar ese gesto ha recibido el Premio Internacional Dresde de la Paz. Por cierto, tiene esas más de 100.000 misivas guardadas a buen recaudo. Ese sí que es un buen recuerdo, ¿eh? Sábado 19 de junio, en el que más noticias para conocer hasta ahora, vamos a poner en orden la actualidad con los titulares que nos trae Alex Ibáñez. Adiós a la mascarilla en espacios exteriores el próximo sábado 26 de junio.
Después de más de 400 días siendo obligatoria, dejará de serlo dentro de una semana. Ojo, hay que remarcar que no es el fin definitivo, sino el inicio de un retiro progresivo. Y es que en espacios abiertos no será obligatoria, pero a la hora de entrar en un establecimiento de negocio o en el propio trabajo, si no están al aire libre, habrá que seguir llevándola. Algunas comunidades ven la decisión precipitada, como es el caso de Andalucía. Otras acusan a Pedro Sánchez de hacer un uso político de este anuncio, como ha hecho el el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, la gran mayoría están a favor de esta decisión.
Precisamente Pedro Sánchez sigue preparando el terreno para la concesión de los indultos a los políticos presos por el procés catalán.
Este mismo lunes el presidente del gobierno sigue con su plan de concordia en Cataluña y lo hará ante 300 invitados de la sociedad civil catalana, donde volverá a defender los indultos, un acto al que no acudirá el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este viernes se ha reunido en Bélgica con Carles Puigdemont. Desde allí ha mandado un mensaje claro: los indultos pueden favorecer la situación, pero no son la solución a un conflicto con un calado mucho más profundo.
Y el Lanzarote ha concluido la búsqueda activa del desaparecido del naufragio que ha costado la vida a al menos 4 inmigrantes subsaharianos.
45 personas viajaban en la lancha neumática que volcó este viernes en aguas cercanas a la isla. La búsqueda seguirá, pero de manera pasiva, es decir, buques, pescadores y efectivos de seguridad y medios aéreos seguirán buscando a este desaparecido. En total fueron rescatadas 41 supervivientes, entre ellos 19 mujeres y 7 menores.
Eurocopa, hoy tenemos un nuevo partido de la selección española de fútbol. Hoy toca a Polonia, Alejandro Campo.
Ambas selecciones se verán las caras sobre el césped de la Cartuja a las 9 de la noche. España necesita una victoria si no quiere complicarse con los posibles cruces en la siguiente ronda en caso de clasificarse. Para eso será fundamental que la selección recupere el gol. En rueda de prensa, Luis Enrique ha querido defender a su delantero, Álvaro Morata.
Con 40 internacionalidades, creo 41 ahora mismo, solo hay un jugador en la historia del fútbol español que haya marcado más goles que él, el Guajevilla, que es el actual máximo goleador de la selección española en toda su historia. Mbappé, Timo Werner, Griezmann, Benzema, Lewandowski, Lukaku, todos llevan menos goles que Morata en esos primeros 40 partidos.
Además, este sábado tenemos más partidos. Hungría se enfrentará a la favorita Francia a las 3 y la Portugal de Cristiano se verá las caras con Alemania a las 6 de la tarde. Y resultado definitivo de la noche del viernes, Inglaterra no pudo pasar del empate a 0 ante Escocia. Y en motor, en Fórmula 1, este fin de semana se corre el Gran Premio de Francia. Este sábado, carrera de clasificación a partir de las 3. Y en MotoGP tenemos el Gran Premio de Alemania, clasificación a partir de las 2 y 10.
Esta sintonía nos pone en contacto con Iván Alonso. Hola Iván, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal Ángel? Buenos días.
Bueno, vamos a hacer ese primer repaso ya habitual en la mañana del fin de semana a historias, titulares que encontramos también en la prensa regional de este país. Nos dirigimos a La Voz de Galicia porque en esta región van a volver este verano las tradicionales verbenas y dice este periódico que ya está todo a punto para el ensayo general, la prueba piloto que va a marcar las fiestas de verano.
Sí Ángel, te lo puedes imaginar, hay ganas allí de recuperar tradiciones, sobre todo de este tipo de festejos.
No, ¿no?
Sí, pero es verdad que en Galicia este tipo de festejos son muy importantes, las verbenas, porque son donde se congregan los jóvenes también, bueno, y los no tan jóvenes de fiesta en los diferentes pueblos, y por eso, como decías, pues son 6 las orquestas que mañana van a animar esas verbenas piloto, que se van a celebrar en 6 puntos diferentes de Galicia y que, por supuesto, van a tener aforo completo, porque te lo puedes imaginar, el público pues ha habido de celebraciones, ha agotado las entradas y es muy importante esas pruebas pilotos porque de lo que salga esta noche, de lo que acontezca esta noche, va a salir pues ese ajuste definitivo de cómo va a ser la normativa, ¿no? En las fiestas de todo el verano en esta región.
Sí,
en
porque
Galicia.
Hay que ir con entrada, vamos, claro, para que haya un control, efectivamente.
Claro, es que ese hay varios puntos de control, por ejemplo, en Noia, que es en una de las localidades donde se van a producir estos ensayos, por ejemplo, pues hay aforo, se han inscrito, claro, 800 personas, va a ser en unas nada de más de 3.000 metros cuadrados, distribuida en cuadrículas, en cada uno de esos huecos, por ejemplo, pues va a haber solo 4 personas, un máximo, tiene que haber amplios pasillos entre ellos, un protocolo básico, Ángel, que va a estar en Noia, pero va a estar en las otras localidades, claro, donde se van a celebrar estas verbenas piloto, por ejemplo, en Arteixo, Mondoñedo, en Marín, en Tomiño o no, Carballiño.
Bueno, en el Heraldo de Aragón leemos que las fiestas ilegales y esas celebraciones de fin de curso, el fin de selectividad, etcétera, Están empañando el descenso de casos en la comunidad aragonesa.
Sí, es algo que además he leído en varios diarios, Ángel, en claro, varios puntos de España, esas fiestas pues de final de curso, ya sea en la ESO, en bachillerato, o esas celebraciones por haber terminado ya la EBAU, que en algunos puntos del país se han ido de madre, por así decirlo, y han ocasionado brotes que están, como dices, empañando pues el descenso de casos que está teniendo lugar en la mayoría de comunidades, como por ejemplo en Aragón, porque en un día, el de ayer, se notificaron apenas 90 contagios en esta región y casi un 30% de ellos pertenece a jóvenes de entre 17 y 34 años.
Que es población que no está vacunada.
Exactamente, y hay varios. Y luego, claro, lo que ocasionan son brotes. Son brotes, por ejemplo, en localidades como Ejea de los Caballeros, en Cuarte de Huelva, en Teruel. Y lo que está diciendo la Consejería de Sanidad aragonesa es que en los próximos días podría haber más positivos, ocasionar algún brote más en este sentido. Y que por eso, que esto es lo que dice también Sanidad y todas las Consejerías de Sanidad de España, es que hay que extremar las precauciones. Sobre todo ahora que ya estamos avanzando mucho en la vacunación y que están llegando esas vacunas a las personas de menos edad, que son los que todavía tenemos que recibirla.
Iván, vete con las portadas nacionales.
Aquí las tengo, encima de la mesa ya.
Venga, hasta ahora, Iván.
Hasta ahora.
Y en este tramo lo que hacemos es buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Bueno, Ayuso ya es la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el discurso de investidura de esta semana, Ayuso ha tenido dos ideas interesantes. Una idea ha sido la de reducir la ratio, el número de alumnos por clase. Esto, cuando se vaya desarrollando, porque tiene un plazo largo, será una gran ayuda para mejorar la calidad de la enseñanza, algo fundamental en Madrid y en el resto de España. Aquí Ayuso ha acertado porque, digamos, le ha cogido la iniciativa a la izquierda. Esto significa que hay que invertir más en educación, y la Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma que invierte todavía poco en educación. Pero es una buena fórmula, es decir, si tú reduces en algunos cursos la ratio de profesor-alumno y la estableces en 20 alumnos por aula, pues esta es una buena fórmula. Y la otra propuesta interesante es la de las ayudas a la natalidad. O sea, es verdad que las ayudas no son jauja, porque se requiere haber estado 10 años en la Comunidad de Madrid, porque es para mujeres de menos de 30 años, porque se exige un máximo de renta. Eso limita bastante la ayuda. Las mujeres en este momento en España, muchas de ellas se ven obligadas a posponer su maternidad, y los cheques bebé no son siempre la mejor fórmula para fomentar la natalidad. Las ayudas sostenibles son las que realmente sirven, como las que tiene Francia. En cualquier caso, que una política de una comunidad autónoma, una presidenta de una comunidad autónoma, abra una lanza por mejorar las ayudas para que las mujeres puedan ser madres, es una interesante aportación.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El populista de izquierda Pedro Castillo se ha proclamado vencedor en las elecciones presidenciales en Perú después de un recuento de votos que ha durado, ojo, más de una semana. Una victoria al final por poco más de 40.000 votos de diferencia.
Hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas.
Esto decía Pedro Castillo en su victoria. Su rival, la candidata de la derecha conservadora Keiko Fujimori, ha presentado reclamaciones alegando que se han registrado irregularidades en el escrutinio de los votos. Ha solicitado incluso una auditoría del órgano nacional de procesos electorales. Al mismo tiempo, además, El fiscal anticorrupción de Perú ha pedido el ingreso en prisión de Keiko Fujimori, que está imputada por lavado de dinero en la financiación irregular en sus campañas electorales. Así que sí, hay un poco de todo en las elecciones peruanas y vamos a ver cómo evoluciona a partir de aquí la cosa. Vamos a ver qué perspectivas hay, quién es quién en este juego de poder en Perú que ha acabado precisamente en estas elecciones. Lo vamos a hacer con el corresponsal de la cadena COPE, Ernesto Coco. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches allí en Argentina. ¿Quién es Pedro Castillo? Ernesto, ¿cuál es su trayectoria política y qué se puede esperar de él como presidente de Perú?
Pues Ángel, mira, este es un profesor de enseñanza primaria que nació hace 51 años en Cajamarca, que es la sierra profunda del norte de Perú. Castillo es un importante líder magisterial que adquirió bastante notoriedad en 2017 cuando dirigió una huelga de profesores en varias regiones del país que se extendió por 75 días. No fue una poca cosa. Y ya en 2020, 3 años después, fue cuando se postuló para el Partido Perú Libre, al que él define, a pesar de lo que escuchábamos al principio de tu introducción, como un partido marxista-leninista, y luego que el líder de ese partido, Vladimir Cerrón, fuera inhabilitado y condenado a 4 años de prisión por varios hechos de corrupción. Y aunque los asesores económicos de Pedro Castillo están ahora mismo a toda máquina tratando de suavizar su discurso, en la campaña Castillo se comprometió a aumentar drásticamente los impuestos a la minería. Esto fue para, o es para, pagar el gasto social y volver a redactar la Constitución a través de una asamblea constituyente y que le dé al Estado un papel activo como regulador del mercado en el manejo de la economía. También ha insinuado una posible segunda reforma agraria, y todo esto de alguna manera resulta un émulo de lo que Hugo Chávez hizo en Venezuela.
Sí, totalmente. Está siguiendo además ese camino, ese guión político. ¿Qué irregularidades está denunciando la candidata conservadora Keiko Fujimori y qué pruebas, bueno, presenta sobre estas irregularidades?
Mira, como pruebas han sido todas rechazadas, porque Keiko Fujimori, a pesar de todo, aún rechaza su derrota por algo más de 40.000 votos y sostiene que aún falta construir con la revisión de las actas observadas y apeladas por ella o su partido, que denunció sin ningún tipo de prueba fehaciente. Pero, para su disgusto, en las últimas horas el Jurado Nacional Electoral resolvió casi la totalidad de las impugnaciones y rechazó la mayoría de las denuncias sin fundamentos que había presentado Keiko. No obstante, y mediante un comunicado, la propia autoridad electoral anunció que continuará con la resolución de las apelaciones durante todo este fin de semana con el propósito, claro, de acelerar la labor, el trabajo. En otras palabras, Ángel, en los próximos días, te diría, Pedro Castillo podría ser declarado oficialmente como el nuevo presidente del Perú.
Bueno, diferentes sectores de la sociedad allí en Perú, entre ellos el de la Iglesia, están pidiendo calma después de que se hayan conocido esos resultados electorales tan, tan ajustados. No sé si se teme algún tipo de movimiento, algún tipo pues de alteración del orden social precisamente por eso, por lo ajustado de los resultados y las dudas que pueden existir.
Mira, cuando comenzaron esas agitaciones, fue la Iglesia Católica la que ha tenido con sus comentarios un fuerte respaldo, tanto de la prensa como así también de la mayoría de la sociedad, cuando la Iglesia misma pidió, en medio de esa tensión de las partes, hizo un llamado a la unión de los peruanos para la misma conferencia episcopal. Perú se merece un ambiente de tranquilidad y de serenidad, e hizo una invitación muy concreta a todos los ciudadanos y partidos políticos para esperar y respetar escrupulosamente los resultados oficiales. Esto es textual de la conferencia episcopal, porque desde un principio la Iglesia dijo que era muy irresponsable poner en duda y hablar de fraude o golpe de Estado, como algún trasnochado quería agitar, y eso resultaba inaceptable. Finalmente, los obispos dijeron que a la Iglesia Católica Peruana y a la sociedad civil, serán ellos quienes deben acompañar al próximo presidente de la República de manera responsable y respetuosa.
Uh-huh. Al final, la candidata conservadora Keiko Fujimori también tiene sus problemas judiciales. La Fiscalía Anticorrupción de su país ha pedido su entrada en prisión. ¿Qué es lo que tiene pendiente con la justicia?
Pues este es un tema que ha ganado protagonismo en las últimas fechas y ha sido por la irrupción del propio fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, quien ha elevado un petitorio al juzgado de investigaciones para que se dicte una prisión preventiva contra Keiko Fujimori y que de alguna manera se revoque su libertad condicional, que es en la condición en que está actualmente, por haber incumplido de forma sistemática la conducta que obliga a no comunicarse en su cargo, en su categoría de presa preventiva, que debe comunicarse con testigos del proceso. Esta cuestión, según el fiscal, ha sido vulnerada reiteradamente por Keiko durante toda la campaña electoral. Hay que recordar que Keiko Fujimori, la hija del expresidente peruano, condenado a 25 años de prisión por corrupción, ya cumplió más de un año de prisión preventiva y sobre ella, como decías, pesa una petición de 30 años de cárcel en el proceso que se le sigue por lavado de activos y por asociación criminal. Familia Fujimori en pleno.
Sí, desde luego. Hay bastantes cosas que por aclarar todavía en Perú, que va a abrir una nueva etapa. Así se inicia, veremos a ver cómo acaba. Ernesto Coco, corresponsal de la cadena COPE al otro lado del mundo, en esa América tan cercana a nosotros, en Latinoamérica. Muchas gracias, Ernesto.
Ángel, un saludo.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir como se merece gracias a El Corte Inglés. Porque hasta el 24 de junio llenamos tu nevera con hasta 180 euros de regalo en alimentación al comprar un frigorífico o congelador.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Abrimos la página de la actualidad de la Iglesia aquí en la mañana del fin de semana. Lo hacemos con una organización bien conocida, Manos Unidas, que ha presentado su memoria anual del año 2020, ese año marcado por la pandemia, y esto también dice muchas cosas. José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, grosso modo, Manos Unidas ha apoyado a más de 2 millones de personas en 53 países diferentes y ha destinado 29 millones de euros a sus proyectos de todo tipo. Hablabais de estas cifras con la presidenta de Manos Unidas, con Clara Pardo, de las cifras y también de esa dificultad que ha supuesto seguir con la ayuda, con la cooperación durante este 2020, que ha sido, claro, el año recordado por los confinamientos.
Igual que nosotros estábamos sufriendo aquí, fuera de España, la gente también tenía que quedarse confinada en casa, pero en las economías de los países más vulnerables, donde la gente vive de una pura economía de subsistencia, que trabaja al día, y ingresa al día y gana al día y come con eso, quedándose en casa, al final no tenían ingresos, entonces empezaron a llegar emergencias de coronavirus, emergencias de hambre, de subsistencia. Entonces, nuestra gran preocupación es cómo tenemos que salir adelante, porque desde luego esto no podemos dejarlo nosotros dos.
La situación del coronavirus, que evidentemente en España ha dejado situaciones muy graves, social y económicamente hablando, todavía muchas personas las están sufriendo, pero en otros países del mundo, como decía Clara, la situación ha sido dramática y en algún caso totalmente insostenible.
Bueno, mira, Manos Unidas es una organización es la organización de la Iglesia Española, Organización Católica para la Cooperación al Desarrollo. Y ser Iglesia Católica significa ser universal. Afortunadamente tenemos una organización como Manos Unidas que nos ayuda a abrir el horizonte, a mirar más allá de nuestras necesidades y de nuestras dificultades, que ciertamente son muchas, pero en un corazón verdaderamente humano y desde luego en un corazón católico tienen que caber las necesidades de todos. Si aquí nos ha ido mal, si aquí hemos experimentado el zarpazo durísimo de esta crisis, ¿qué no habrá sucedido en países sin los sistemas sanitarios, sin los sistemas de prevención, sin los sistemas de cohesión social, de protección de los que aquí hemos dispuesto, sino que se vive, como escuchábamos a la presidenta Clara Pardo, al día? Es decir, lo que consigues vender hoy es lo que comes hoy. No vendes, no comes. Ni confinamientos, ni medidas de protección, ni recursos sanitarios, ni respiradores, ni nada han tenido en tantos países, en África, en muchos de América, en Extremo Oriente, en Asia, ahora mismo el epicentro, como sabéis, está en la India. Bueno, en muchos de esos países, en Manos Unidas ya trabajaba, porque es importante subrayar que Manos Unidas no es una organización pensada para las emergencias, es una organización pensada para sostener proyectos de desarrollo a largo plazo o a medio plazo y conseguir que las comunidades encuentren recursos, formas de vida, dispongan de infraestructuras, de educación, etcétera, para que puedan desarrollarse. Esa es la naturaleza del servicio habitual de Manos Unidas. Lo que pasa es que en este 2020 ha habido que reinventarse y, como nos contaba ella, en muchos casos los interlocutores de estos proyectos lo que nos decían es: mira, es que ahora no podemos estar pensando en el desarrollo de más allá, eso lo retomaremos. Ahora tenemos que dar de comer, ahora tenemos que curar, ahora tenemos que sanar. Bueno, entonces ha habido que replantear, que reinventar muchos proyectos, redirigirlos de común acuerdo con estos interlocutores, que en muchos casos son misioneros españoles que están por el mundo, o comunidades eclesiales de distinto tipo, que son las interlocutoras de Manos Unidas. En esa rueda de prensa en la que se presentó la memoria, pues hubo presencias pues desde la India, que es ahora mismo además el punto más preocupante, y porque además Manos Unidas tiene una tradición larguísima de presencia en la India. Había presencias de Guatemala, de Camerún. Son diversos lugares, cada uno lo ha vivido con la problemática suya. Yo lo que digo es un orgullo disponer de una organización como Manos Unidas, que nos despierta y que al mismo tiempo nos reclama, y que sabemos que la cooperación que a través de Manos Unidas estamos prestando se está traduciendo en una mejora inmediata de las condiciones de vida y, con una perspectiva de medio-largo plazo, también en condiciones de desarrollo, no solo en un parche, sino en ayudar a que estas comunidades puedan vivir,
¿no? Se valgan por sí mismas. Bueno, hacías mención a la universalidad de la Iglesia. Este domingo es el Día Mundial de los Refugiados, así lo decretó Naciones Unidas, y por este motivo los obispos de la Subcomisión para las Migraciones de la Conferencia Episcopal recuerdan que hay más de 30 millones de personas que están huyendo de las guerras o del hambre, de la miseria, y que además son personas a quienes precisamente lo que hablábamos, las consecuencias del coronavirus, ha golpeado con extrema dureza.
Bueno, son muchos millones de refugiados en el mundo, efectivamente. No es un problema solo. Estamos acostumbrados a verlo por el ojo europeo. Lo que nos entra, pues, o por la frontera sur, o desde Libia, o por la ruta de los Balcanes procedente del Medio Oriente después de la crisis siria, u otras crisis terribles que están sucediendo. Pero es el mundo entero. Son muchos millones de personas que tienen atrás, a la espalda, una historia dramática de violencia, de falta de recursos, de persecución en muchos casos. Y por eso hay un estatuto internacional que, una vez que una persona es reconocida refugiado, concede una protección especial de los estados. Lo que hacen los obispos de la Subcomisión de Migraciones y de Movilidad Humana con motivo de esta fecha es recordarnos estos elementos, porque es curioso, en Europa, que sufrió de manera terrible después de la Segunda Guerra Mundial todo este proceso, con una cantidad de desplazamientos de población impresionante, con muchísimos refugiados de un lado y de otro, ahora estamos viendo reacciones en países que considerábamos el culmen de la civilización, pues medidas restrictivas respecto a la posibilidad de refugio impresionantes. Un caso de Dinamarca, que quiere que los refugiados que ella reconozca, en vez de estar en Dinamarca, subcontratar a terceros países para que estén en un campo de refugiados, a lo mejor en Ruanda. Es que es una situación peripatética. Es decir, un africano que ha llegado del centro de África huyendo de una guerra, llega a Dinamarca, plantea su petición de asilo y refugio, y Dinamarca le dice, después de estudiarlo, por supuesto no le deja entrar, y le dice: de acuerdo, en el caso de los que se lo reconoce, sí, nosotros pagamos manutención y tal, pero tú quédate en un campo de refugiados en Ruanda. A eso estamos llegando, porque nuestro mundo desarrollado tiene miedo a los desequilibrios, tiene miedo a la recesión económica, tiene miedo a perder seguridad, al diferente. No trato de juzgar la intención de cada persona, cada uno es libre con sus miedos. Pero este es un recordatorio de esta dimensión de humanidad. O sea, aquello que en el Génesis Dios le decía a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo soy el guardián de mi hermano. Bueno, sí, nosotros somos guardianes de nuestros hermanos en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente. Pero bueno, hay un recordatorio aquí que además se basa en la experiencia de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, muchas de cuño eclesial, que están trabajando con los refugiados. ¿Trabajando en qué? Pues en asegurar que también tengan un itinerario humano, que no se queden ahí en un campo, sino que tengan un itinerario humano para irse insertando y enriqueciendo también a nuestras sociedades con todo el patrimonio que traen consigo, que muchas veces es mucho, y lo que necesitan es que eso se pueda despertar. Eso es una ocasión para tomar conciencia de esto.
Hoy sábado, por cierto, en Valladolid se inicia un proceso de canonización significativo para esta casa, para la cadena COPE. Estamos hablando de el padre José Luis Gago, una persona, un fraile dominico, además periodista y con una especial vinculación a esta casa e incluso más allá, podríamos decir, porque su figura está en la génesis de la comunicación social de la Iglesia que hoy conocemos en España y de ese periodismo que se fundamenta en el humanismo cristiano.
Pues cómo no vamos a estar contentos en esta casa y en muchos otros lugares, seguro, de que se haya abierto la causa. Estamos en el comienzo y no la Iglesia en esto, siempre lo digo cuando hablamos de las causas de canonización, es rigurosa, no, lo siguiente, rigurosa y minuciosa en estudiar todos los aspectos de la biografía. Pero aquí tenemos un dato, y es que nuestro amigo, nuestro compañero, en mi caso durante muchos años mi jefe y mi amigo José Luis Gago, ha conseguido, a través de los testimonios recabados y del estudio previo que se ha realizado en la Archidiócesis de Valladolid y a través de la Orden de los Dominicos, que la Santa Sede diga adelante con la investigación. Se abre un camino que puede durar años, evidentemente, ya digo, pero ya solo saber que nuestro compañero, nuestro amigo, una persona que ha tenido tanto que ver en la factura de esta casa, en cómo es, la Iglesia está examinando proclamar la santidad de su vida, porque hay una santidad que yo no tengo ninguna duda de que la tenía. Pero en este caso estamos hablando de una persona a la que la Iglesia se plantea proponerla como modelo. Ya veremos. Pero en todo caso, felicitaciones pues para todos nosotros, para tantos oyentes que tuvo José Luis, por supuesto para su familia y para la Orden de los Dominicos, en la que se gestó su vocación, también su vocación como comunicador de la gran palabra, de la gran noticia del Evangelio.
Fue un poco el creador del molde de lo que es hoy la cadena COPE, ¿no?
Desde luego, uno de ellos, por lo menos, por no ser injusto.
Gracias, José Luis.
Gracias
hasta
a ti.
Ahora. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición informativa del sábado 19 de junio, la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí, al otro lado. Dentro de una semana, el próximo 26 de junio, también sábado, habrán pasado 401 días desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el uso obligatorio de la mascarilla. Fue un 20 de mayo de 2020. 400 días han pasado acostumbrados al tapabocas, de todos los materiales, de todos los diseños habidos y por haber, con todos los colores y tamaños. Se ha generado, la verdad, todo un mundo alrededor de ese elemento sanitario que se ha popularizado a la fuerza. Hay puestos de mascarillas en los centros comerciales, para muchos, bueno, pues son incluso un complemento de moda. Casi todo el mundo lleva, por ejemplo, mascarillas de repuesto en el coche. Es un elemento cotidiano. Un elemento cotidiano que empieza a tener los días contados, porque ese próximo 26 de junio, el próximo sábado, la mascarilla dejará de ser obligatoria en el exterior, en espacios abiertos, después de 400 días de uso.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Lo anunciaba el presidente del Gobierno, el primero en dar la noticia. Cuando es buena, porque del anuncio no se habían enterado ni de las siquiera las comunidades autónomas. Les ha pillado por sorpresa, y eso que la ministra portavoz, María Jesús Montero, dijo allá por el 1 de junio que la decisión sobre si mantener o no la mascarilla no iba a ser del Gobierno, sino del Consejo Interterritorial de Sanidad. Pues lo ha anunciado ya Pedro Sánchez. La factoría de Moncloa se ha quedado con el anuncio estrella, en exclusiva y sin que nadie haga sombra. Ha pasado lo mismo con la decena de veces que han presentado ya el plan de vacunación y otras no sé cuántas veces que se ha presentado ese plan de rescate con los fondos europeos. Por lo pronto, hasta que llegue este próximo 26 de junio, queda todavía una semana. Ahora que ya lo sabemos todos, hay cosas que faltan por aclarar. Y, por supuesto, hay que leer la letra pequeña de este anuncio, que la tiene. Si nos ponemos a analizar desde el principio, el marco nos dice que esta decisión llega con una incidencia aquí en España por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Este fin de semana es probable que superemos el 30% de la población inmunizada y al menos el 50% con alguna de las dos dosis administradas. El anuncio contempla que ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos, ojo, siempre que se pueda garantizar la distancia interpersonal de metro y medio. Aquí todo es mucho más subjetivo, esto habrá que aclararlo bien, porque con esta condición de la distancia interpersonal de metro y medio, es de suponer que, por ejemplo, en las aglomeraciones, si se pueden producir, pues ahí sí que tendremos que seguir tirando de mascarilla, aunque estemos al aire libre. La mascarilla, además, seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, en las tiendas, en los lugares de trabajo, dentro de un bar, de un restaurante, cuando vayamos a visitar un museo, si entramos en el cine o en el transporte público. Y a partir de aquí, lo dicho, hay cuestiones que hay que aclarar, que quedan todavía en el aire. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mascarillas en las terrazas? Sí, son espacios abiertos, pero muchas veces en esas terrazas acabamos juntándonos mucha gente y lo del metro y medio queda también un poquito indefinido. O, por ejemplo, queda por saber si las comunidades autónomas van a poder regular el uso de la mascarilla, porque hay algunas que incluso podrían flexibilizar más todavía lo de la mascarilla y otras, en cambio, pues verse obligadas a endurecer su uso si fuera necesario. En cualquier caso, al final hay que preguntar a los que saben de esto, a los que han estudiado de esto por lo menos, ¿no? Los expertos, y piden no bajar la guardia. Recuerdan que, por ejemplo, la población más joven, que en verano va a tener bastante movilidad, pues esa es precisamente la población que todavía no está vacunada porque no le ha tocado. Marcos López es presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Ahora mismo los preuniversitarios están celebrando el final de los exámenes de BAU, las notas empezarán a celebrar y se juntarán. Es un riesgo de infección, de foco, porque esa gente no está protegida, no está vacunada.
Bueno, lo contábamos hace un momento, echando ese vistazo a la prensa regional, ¿no? Cómo habían aumentado precisamente los casos en determinados puntos de España, coincidiendo pues con el final de las clases, el final de los exámenes, pues las pruebas de la selectividad de toda la vida. En fin, el final de la mascarilla al aire libre es un anuncio que tampoco parece casual, ni en tiempo ni en forma. ¿Por qué lo digo? Bueno, el anuncio es de Pedro Sánchez en Barcelona y ha puesto fecha concreta, el día 26. Con lo que, para que salga adelante y sea publicado en el BOE con tiempo, tendría que haber un consejo de ministros extraordinarios para adoptar esta decisión. Ese consejo extraordinario de ministros, el de la mascarilla, tendría lugar el jueves 24. Pues bien, mirando el calendario, dos días antes, el martes 22, está convocada la reunión habitual del Consejo de Ministros. Y en esa reunión, la del día 22, probablemente esté como plato estrella del menú la concesión de los indultos a los condenados por el procés catalán. Basta con mirar el calendario, ¿eh?, para empezar a dudar de las casualidades. Así que el martes damos los indultos y el jueves quitamos las mascarillas, para suavizar las asperezas que puedan surgir en la opinión pública. Es como si al final nos dieran agua para tragar con lo que se nos ha hecho bola. Si fuera una obra de teatro, todo esto podría titularse como Los indultos enmascarados o las mascarillas indultadas, lo que cada uno prefiera. Es sábado, es 19 de junio, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que abordamos en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Aragonés ha reunido con el fugado Puigdemont.
Ambos insisten en que los indultos a los independentistas condenados no son la solución definitiva. El lunes, Pedro Sánchez acudirá a Barcelona a presentar su apuesta por la concordia, que incluirá previsiblemente los indultos a los líderes del procés. Ningún miembro del gobierno de la Generalitat acudirá al acto.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ayuso tomará este sábado posesión de su cargo en la sede La Puerta del Sol. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha acusado a un diputado de Podemos de saltarse la cola para entrar en España y lucrarse con la venta ilegal. El diputado que fundó el sindicato de manteros le ha acusado de racismo.
Localizado un cuarto cadáver en el naufragio de una patera en aguas de Lanzarote.
Se trata de un niño de unos 8 años que iba en la embarcación con su madre y con su hermano. Ellos están entre los 41 supervivientes. La Guardia Civil se suma a las tareas de búsqueda de un quinto desaparecido.
Sentencia sobre ese caso de la patada en la puerta durante una fiesta ilegal.
La Audiencia de Madrid considera ilegal la actuación de uno de los agentes que forzaron la puerta de un domicilio en el que se celebraba una fiesta ilegal durante el estado de alarma. El ministro del Interior, Grande Marlaska, dio por buena esa actuación policial.
Seguimos a vueltas con la subida del salario mínimo.
Los expertos han recomendado a Ángel una subida de entre 12 y 19 euros para este año. El Ejecutivo está dividido entre la opción de la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria de retrasar la subida, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prefiere aplicarla ya.
Vamos con los datos propios del coronavirus. Parece que se reduce la tendencia a la mejora, pero aún así sigue mejorando.
La incidencia acumulada sigue su desescalada y está en los 95 casos por cada 100.000 habitantes en España. Según el CIS, 3 de cada 4 españoles cree que lo peor de la pandemia ha pasado ya. Los expertos advierten que la variante Delta podría ser predominante en las próximas semanas.
Pasa la hoja porque vamos a la previsión del tiempo y lo que tenemos es un poco más de lo que hemos tenido a lo largo de esta semana, ¿no? Por toda España. La previsión en algunos puntos de fuerte lluvia.
Sí, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de la cordillera Cantábrica y Pirineos. Serán menos probables cuando más hacia el sur, aunque en toda la península y Baleares se alternarán claros y nublados que también pueden dejar lluvia. Estabilidad en Canarias con más nubosidad en las islas con mayor relieve.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras el empate contra Suecia, la selección busca quitarse la espinita contra Polonia en la Eurocopa.
Ahora.
Este sábado en tiempo de juego tenemos otra oportunidad. España-Polonia.
Ataca España, Manolo.
Y además, todos los partidos de la Euro. El Gran Premio de Fórmula 1 de Francia. El Gran Premio de MotoGP de Alemania. Y el domingo, la lucha por el ascenso a Primera División. Girona-Rayo Vallecano. ¿Se puede pedir más?
¡Ascenso! ¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vive un fin de semana apasionante en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
el 69.564, 69564, serie 11, 011.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11 minutos en las Islas Canarias. Lo veíamos bastante lejos ya en el horizonte, con todo lo que hemos pasado estos meses atrás. Pero ya hay fecha para el fin de la obligatoriedad de llevar la mascarilla. Eso sí, en espacios abiertos, al aire libre. Ese momento llegará el próximo sábado, 26 de junio. Durante más de 400 días, dependiendo de cada territorio, este trozo de tela con gomas que antes asociábamos prácticamente solo a los quirófanos, asuntos médicos, alguien que tuviera algún tipo de alergia, pues al final nos ha acabado acompañando a todos. Así anunciaba la decisión, ponía fecha para el fin de la mascarilla al aire libre el propio Pedro Sánchez. Lo ha hecho en Barcelona, en el foro convocado por los empresarios catalanes del Círculo de Economía. Oficial será el próximo jueves, tras el Consejo de Ministros, pero se trata de un trámite. Eso sí, no nos vamos a deshacer del todo de ella, porque en espacios cerrados sí que seguirá siendo obligatoria la mascarilla, así que todavía habrá que estar pendiente de salir con ella de casa. ¿Que vamos por la calle, que tenemos suficiente distancia de seguridad? Pues la mascarilla en el bolsillo. ¿Que entramos a cualquier sitio, a un bar, a un restaurante, no sé, a un teatro, la mascarilla puesta? Y es que en el trayecto de ir, por ejemplo, a por el pan o al banco, podemos no llevarla, pero dentro de estos negocios habrá que ponérsela. Ha pasado cerca de un año desde que la mascarilla pasó a formar parte fundamental de nuestra vida. Es en algunos casos molesta, algo incómoda, pero totalmente necesaria para llegar al punto que estamos ahora mismo en cuanto a la incidencia del coronavirus. Lo cierto es que lo de la mascarilla tuvo un inicio bastante controvertido. Hay que recordar que al principio de la pandemia el propio Fernando Simón decía que era algo que no tenía por qué ser necesario. De ahí pasó a ser algo que ya era recomendable y finalmente pasó a ser algo que era directamente obligatorio y en el BOE, con duras multas para quienes no llevaran la mascarilla puesta. Al final nos pilló tan de sorpresa que pasaron a ser uno de los objetos más preciados, junto a los geles hidroalcohólicos, en las farmacias de nuestro país. Algunas incluso tuvieron colas casi infinitas para hacerse con estos productos sanitarios que nos han acabado acompañando durante toda esta etapa y por ahora lo van a seguir haciendo. Como decimos, en su justa medida, en espacios exteriores, a partir de la semana que viene, del día 26, sábado, ya no será obligatoria en exteriores. Pero si estamos en interiores, sí. La medida aprobada tiene que ser en el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo jueves, en lo que va a ser una semanita bastante ajetreada para el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La importante medida de relajación podría acompasarse a los indultos, cuya concesión iría camino del Consejo de Ministros Ordinario del martes. Apenas 48 horas después, una cita extraordinaria del gabinete aprobará la retirada de las mascarillas al aire libre a partir del sábado. Una buena nueva reclamada por las comunidades autónomas desde hace semanas, pero solo ahora Pedro Sánchez la ha decidido decretar, celebrando su alegría de vivir.
Quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes, empezando por el gobierno de España.
Un mensaje que reforzó el presidente con un optimismo sobre la recuperación en la Moncloa. De hecho, se guardan una revisión al alza de las previsiones económicas.
Los optimistas van a acertar y hasta puede que se queden cortos. España va a superar todas sus previsiones.
Ante el Círculo de Economía, Sánchez sumó una variable más para sostener la necesidad del perdón a los líderes del proceso, a saber, la estabilidad demandada por el empresariado.
Como todas estas decisiones referentes al plan de desescalada de la pandemia, las comunidades tienen diferentes opiniones al respecto de la mascarilla. La mayoría de ellas están a favor de su retirada paulatina, pero hay otras que lo ven todavía precipitado. Es el caso de Andalucía, una de las regiones más críticas con esta decisión. De hecho, su gobierno regional, el gobierno regional andaluz, seguirá recomendando el uso de la mascarilla en los espacios abiertos. Hay otras que, aunque estén de acuerdo con la medida de retirar poco a poco la mascarilla, han echado de menos que no se haya contado con las regiones para tomar una decisión tan importante. ¿Dónde está aquello de la cogobernanza? ¿Dónde quedó? Pues por lo pronto esta decisión se la ha quedado para sí el presidente del gobierno. Bueno, el caso de Murcia y Galicia, por ejemplo, han sido bastante críticos con el hecho de que el anuncio se haya realizado sin que las comunidades autónomas se hayan enterado de nada. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha ido un paso más allá y exige un protocolo sobre las condiciones en las que se podrá dejar de usar la mascarilla. A favor y sin poner prácticamente ningún pero, se ha mostrado Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra o la Comunidad Valenciana. En esta última, que cuenta con la incidencia más baja de España, con menos de 40 contagios por cada 100.000 habitantes, mantienen su intención de que la mascarilla deje de ser obligatoria en las playas. Por su parte, Cataluña prefiere esperar a ese Consejo de Ministros extraordinario el jueves para conocer más detalles. Diferentes posturas, diferentes opiniones, pero al final, ¿qué es lo que dicen los que saben del tema, los expertos? Con ellos, con alguno de ellos, está hablando nuestra compañera Carmela Vallén.
Aunque hasta la semana próxima no conoceremos la letra pequeña, el hecho de viajar y de movernos más en verano nos obligará a un constante quita y pon de la mascarilla, no exento de riesgo. Isabel Portillo está al frente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Sobre todo si vamos a quitarnos y poner la mascarilla, por lo menos hacerlo de forma adecuada, porque el tocar la mascarilla y luego llevarnos las manos a la cara, pues va a ser que no va a ser nada eficaz ni ponerlo ni quitarlo.
Nadie discute que se pueda dejar de usar la mascarilla en la montaña o en la playa, pero consideran imprescindible seguir utilizándola siempre que haya aglomeraciones o que sencillamente no podamos mantener la distancia de seguridad. Para científicos como Amos García, al frente de la Sociedad Española de Vacunología, mucho mejor criterio que una fecha es, explica COPE, la cobertura vacunal.
Cuando consigamos el 50-55%, creo que sería el momento más adecuado para empezar a hablar de despojarnos de la mascarilla.
También desde la Sociedad Española de Inmunología piden prudencia, en especial a los jóvenes en medio de las celebraciones de fin de curso, precisamente por no estar vacunados. Y es que, como recuerdan, ni el virus ni sus variantes se han terminado.
Este de la mascarilla ha sido uno de los anuncios más importantes de las últimas horas. Durante la próxima semana puede llegar otro, uno que no tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus y que, sin embargo, ha estado en boca de todos durante las últimas semanas. Los indultos. Esta próxima semana, o en tres como mucho, fue el plazo estimado por la vicepresidenta Carmen Calvo para que los indultos estuvieran aprobados. Uno de esos líderes del procés catalán, que en este caso no está en prisión, sino huido de la justicia, se ha reunido con el recién nombrado nuevo presidente de la Generalitat. Hablamos de Carles Puigdemont y de la reunión que ha mantenido con Pere Aragonés, que ha ido a visitarle a su mansión de Waterloo. Desde allí, el presidente catalán ha lanzado un mensaje claro: los indultos pueden favorecer la situación, pero no son la solución a un conflicto, dice, con un calado mucho más profundo. Precisamente este próximo lunes, Pedro Sánchez tiene un acto en Barcelona, en el Liceo, donde ofrecerá una conferencia ante 300 invitados de la sociedad civil catalana, donde volverá a defender los indultos, quizás con la vista puesta en el Consejo de Ministros del martes, que es donde podrían precisamente aprobarse esos indultos. Bueno, pues estará en Barcelona el lunes, como decimos, y será un acto al que, curiosamente, no acudirá ni Pere Aragonés ni, en principio, nadie del gobierno de la Generalitat. Más detalles, Yolanda Bernal.
Pere Aragonés no asistirá el lunes a la conferencia de Pedro Sánchez. Dice que ya tenía un acto previsto y, en cualquier caso, considera el presidente catalán que Sánchez le tendría que haber trasladado sus propuestas al govern antes de plantearlas en una conferencia. Reitera Aragonés que los indultos no son la solución y que no van a cerrar ninguna carpeta. Cualquier propuesta hay que hablarla de gobierno a gobierno y las de Cataluña, dice, están claras.
Dispuestos a tratar cualquier asunto y dejar bien claro cuáles son nuestras propuestas. Y las repito, nuestra propuesta para solucionar el conflicto político es el ejercicio y reconocimiento del derecho a la autodeterminación y una amnistía para acabar con la represión.
Después de su primera reunión con Carles Puigdemont en Waterloo, desde que es presidente, los dos han acordado reunirse periódicamente.
Es La incidencia del coronavirus sigue a la baja y se sitúa por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, durante esta última semana se ha producido un ligero repunte en cuanto a los casos positivos diarios. Por otro lado, la campaña de vacunación sigue su curso y rozamos ya los 14 millones de inmunizados. Por cierto, uno de los últimos ha sido precisamente uno de los últimos vacunados con la primera dosis. Ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay que buscar más datos y lo hacemos con Álvaro García.
El descenso de la curva de contagios en España parece que se va frenando. Prueba de ello es que desde el martes los nuevos casos han ido aumentando día tras día. Muy poquito, pero las cifras han ido subiendo hasta los poco más de 4.000 positivos diarios. Además, si miramos la incidencia en los últimos 7 días, vemos que se ha registrado un leve aumento con respecto a ayer. Estamos ante el segundo día consecutivo que sucede, algo que no pasaba desde hace más de un mes. Mientras tanto, la vacunación avanza a buen ritmo. El 48% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Y, por cierto, estamos a poco más de un millón de llegar a los 15 millones de personas inmunizadas. El lunes sabremos si cumplimos el cuarto objetivo que se marcó Pedro Sánchez. A priori, parece muy complicado porque nunca se han puesto tantas segundas dosis en un mismo fin de semana.
Bueno, pues para eso están los récords, para intentar batirlos, a ver si lo conseguimos. A pesar de este ligero repunte que hemos comentado en casos de coronavirus, la tendencia sigue siendo a la baja y provoca que algunos territorios pues ya vayan abriendo bastante la mano en algunas restricciones todavía vigentes. Por ejemplo, en el País Vasco se ha anunciado en las últimas horas que se retrasa el cierre del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Pero hay más ejemplos en toda España. La hostelería, un sector que en muchas comunidades ha visto aumentado su horario con la llegada del verano. El último ejemplo de esta desescalada también lo podemos encontrar en Galicia y es un paso muy significativo y hasta simbólico. Allí se acabaron las restricciones en las residencias de mayores. En ellas, eso sí, seguirá siendo obligatoria la mascarilla, pero van a conseguir volver por fin a una relativa normalidad. Así que nos vamos hasta allí con Patricia Iglesias.
Se acabaron los grupos burbuja para hacer actividades de la vida diaria en las residencias de mayores y centros de día de Galicia. Sus usuarios pueden de nuevo compartir libremente los espacios comunes, recuperar actividades socioculturales en el exterior y también más visitas de sus familiares. Tienen que seguir con cita previa, pero sin más límites que los que establezca el reglamento de cada centro. En la residencia Puerta del Camino en Santiago recogíamos la alegría tanto entre los trabajadores como de los mayores. Vanessa es la directora y Teresa una de las residentes. Única pega que por el momento no se puedan recuperar los bailes como antes de la pandemia.
Por ahora os bailes non, é que eso pertencía ao centro sociocomunitario, máis que á residencia. Pero bueno, alguna festiña por aí temos feito en cuberta, ¿verdad? Solo para eles, por grupos burbulla.
La armamos nosotros. A mí andar no me va bien, pero los pies quieren baile, chico.
El motivo es que a los bailes acudían también gente externa a la resi, pero todo llegará.
En Tenerife continúa la búsqueda de los cuerpos de la pequeña Ana y de su padre Tomás Gimeno. El buque Ángeles Alvariño sigue rastreando la zona, pero no lo podrá hacer por tiempo ilimitado. Ha ampliado la fecha inicialmente prevista, pero su robot submarino requiere de unas operaciones de mantenimiento que en principio solo se pueden realizar en Vigo, en su base. El Cabildo Canario ya está barajando pedir los servicios de un submarino para sustituirlo. Mientras tanto, Aida Martínez.
El Ángeles Alvariño continúa su estancia en Tenerife buscando los cuerpos de Tomás Jiménez y de su hija Ana en el mar, pero ya con la vista puesta en una posible alternativa para cuando el buque sonográfico tenga que regresar a sus labores científicas. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha declarado en COPE que no sabe exactamente cuántos días va a estar el barco porque ya tenía trabajo retrasado y se ha sometido a un estrés importante al equipo que se sumerge en el mar. Además, ha apuntado que las dos prórrogas anteriores se dieron sin problema, pero ahora tienen más dificultades. En todo caso, ha admitido que las probabilidades de encontrar algo más son bastante remotas y que se hará lo que diga la investigación. Entre las alternativas para sustituir al buque del Instituto Oceanográfico, la Guardia Civil está analizando tanto las ofrecidas por el Cabildo de Tenerife, en este caso un submarino privado que podría descender hasta 2.000 metros, así como otros recursos que pueda tener la Armada.
Y este sonido es la policía tirando abajo la puerta de un piso en la calle La Gasca en Madrid para poner fin a una fiesta ilegal que se daba en pleno estado de alarma. La Audiencia Provincial de Madrid finalmente ha archivado la causa abierta contra los 9 jóvenes que estaban en esa fiesta y ha puntualizado que los agentes se excedieron en el uso de su autoridad. Juan Baño.
Los agentes no estaban legitimados para entrar en ese domicilio. La Audiencia Provincial quita así la razón al ministro Marlaska cuando aseguró:
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo que hacen frente, sobre todo en este caso, pues evidentemente atajar fiestas ilegales. En modo alguno violentar o limitar ningún derecho fundamental.
Respaldan el argumento de Isabel, la vecina, que les gritaba mientras echaban la puerta abajo:
sin orden judicial, forzando una puerta propia privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez no da la razón a mí, pero ustedes sigan.
A golpe de ariete la puerta cedió y la vecina fue detenida. La audiencia advierte duramente a los agentes que celebrar una fiesta en casa o violar las normas COVID es una infracción administrativa, no un delito. No abrirles la puerta puede ser desobediencia leve. La policía solo puede entrar en un domicilio sin orden judicial en caso de delito flagrante. En el auto se ordena deducir testimonio por si la policía cometió una infracción criminal. Marlaska no comenta el auto.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado, es el 19 de junio del 2021. En España hay alrededor de 5.800.000 niños, según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de julio de 2020. Casi 6 millones de una población que supera los 47 en total. Así que cuando los expertos hablan de inmunidad de grupo para acabar con el contagio por coronavirus, este grupo poblacional, me refiero a los niños, también es bastante importante porque aunque el virus no es tan agresivo con ellos, sí que son transmisores. Esa inmunización de los niños de 6 meses a 12 años está cada vez más cerca y la investigación también ha cogido velocidad de crucero. Se están llevando a cabo diversos ensayos clínicos en 100 centros elegidos a nivel mundial, en Polonia, en Finlandia, Estados Unidos y también aquí en España. En nuestro país se vacunará a 577 niños. Uno de los hospitales donde van a llevar a cabo este estudio es el 12 de octubre. Madrid participa en ese plan y de momento con buenos resultados. Manuel Gijón es pediatra y es uno de los médicos responsables del ensayo clínico en este centro.
Y los resultados de tanto de seguridad como hasta ahora, que es un poco lo que tenemos en los primeros días por vacunación, son muy buenos, muy poquitos efectos secundarios, los esperables en cualquier vacuna, de un poco de dolor en la zona de inyección, algo de molestias o de malestar en el día siguiente, un poquito de fiebre en algún caso aislado, pero nada más, con lo cual hasta ahora los datos son muy positivos.
Bueno, ¿cuándo se aprobará? Bueno, pues es una especulación y aunque sin fecha estimada, Gijón, este pediatra, cree que con suerte podría ser a eso de finales de año.
Probablemente haya datos sólidos en pocos meses y estos datos sólidos permitan, como ha sucedido en adultos y en adolescentes también, hacer una aprobación de emergencia de la vacuna para estos grupos de edad. Podemos estar hablando de unos pocos meses y de manera que a final de año la vacuna esté aprobada, probablemente por las agencias reguladoras.
Grupos de edad de 6 meses a 12 años de edad. Eso respecto a las agencias reguladoras, por ejemplo, a la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Otra cosa es cuándo lo aprobaría cada estado y finalmente cuándo inocularían la vacuna para este grupo de edad. Y eso todavía está por ver, pero, en fin, esperemos que sea pronto. Como estamos comprobando, todo acaba por llegar. Sábado, 19 de junio, en el que hay más noticias para poner en orden la actualidad con unos titulares que ha preparado nuestro compañero Alejandro Ibáñez. Adiós a la mascarilla en espacios abiertos el próximo sábado 26 de junio.
Hay que remarcar que no es el fin definitivo, sino el inicio de un retiro progresivo. Y es que al aire libre no será obligatoria, pero a la hora de entrar en un establecimiento, negocio o en el propio trabajo, si no son espacios abiertos, habrá que seguir llevándola. Algunas comunidades ven la decisión precipitada, como es el caso de Andalucía. Otras acusan a Pedro Sánchez de hacer un uso político de este anuncio, tal y como ha expresado el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, aunque la gran mayoría están a favor de esta decisión. Han pasado 400 días desde que la mascarilla empezó a ser obligatoria.
Pedro Sánchez sigue preparando el terreno para la concesión de los indultos.
Este mismo lunes el presidente del gobierno sigue con su plan de concordia en Cataluña. Lo hará ante 300 invitados de la sociedad civil catalana, donde volverá a defender estos indultos. Un acto al que no acudirá el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que este viernes se ha reunido en Bélgica con Carles Puigdemont. Desde allí ha mandado un mensaje claro: los indultos pueden favorecer la situación, pero no son la solución a un conflicto con un calado mucho más profundo.
Y España va a buscar su primera victoria en la Eurocopa de fútbol. Lo va a intentar esta noche frente a Polonia, Alejandro Campo.
La selección nacional se enfrentará a la Polonia de Robert Lewandowski este sábado a las 9 de la noche. Lo hará en el Estadio de la Cartuja con el arbitraje del italiano Daniele Orsato. Álvaro Morata, uno de los jugadores más criticados de España tras el primer partido, ha querido dejar claro en rueda de prensa que no dejará de intentarlo y darlo todo por la selección.
No se puede gustar a todo el mundo y cuando hay críticas por tu trabajo, pues está claro que hay que aceptarlas y respetarlas y trabajar como siempre. Es normal que si estoy aquí en la selección española se me exija que haga goles. No sé si mañana o el próximo partido entrará o no el balón, pero te aseguro que daré el 200% como cada vez que me pongo la camiseta de la selección española.
Además, este sábado también se juega el Hungría-Francia a las 3 y Portugal-Alemania a las 6 de la tarde. Y tenemos un resultado de la noche del viernes: Inglaterra empatado a 0 contra Escocia. Y en motor, en Fórmula 1, este fin de semana se corre el Gran Premio de Francia, este sábado carrera de clasificación a partir de las 3. Y en MotoGP tenemos el Gran Premio de Alemania, clasificación a partir de las 2 y 10.
Ha salido Iván Alonso al kiosco para ver cómo viene la prensa hoy. Hola de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
A ver, yo tengo ya las portadas, pero me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba que el titular tuviera bastante que ver con las mascarillas.
Sí, era obvio, es el gran tema del día, el gran tema de la semana y de los últimos meses, diría yo, Ángel,
casi.
Porque a partir del próximo 26 de junio, del próximo sábado, no será obligatoria la mascarilla, bueno, pues para estar en espacios abiertos.
La
es verdad
calle.
Que como decíamos antes, no va a eliminarse del todo la mascarilla en todos los aspectos de la vida, porque cuando tengamos que entrar a algún local o al trabajo o a algún sitio así, pues tendremos que seguir poniéndola. Pero es verdad que la prensa hoy refleja este gran paso hacia esa normalidad. Dice, por ejemplo, el diario ABC que Sánchez anuncia el fin de las mascarillas en el exterior a partir del 26 de junio, que los epidemiólogos afean su triunfalismo y alertan de los espacios concurridos. Por ejemplo, en el diario La Razón, la foto de portada pues es el propio presidente del gobierno quitándose esa mascarilla. 26 de junio sin mascarilla, anuncia que ya no será necesario su uso en exteriores. Lo recogen todos los periódicos, Ángel. Sí. Por ejemplo, el diario El Periódico es quizá el titular más llamativo, adiós a las mascarillas, pero también lo recoge, por supuesto, el diario El País o el diario El Mundo, que mezcla el otro gran tema o el otro gran tema que está sobre la mesa, que es el de los indultos, con el de las el fin de las mascarillas en el exterior, porque titula este periódico: Sánchez edulcora los indultos con el final de las mascarillas. El presidente precipita el anuncio de que dejarán de ser obligatorias en exteriores el 26 de junio sin consensuarlo, y mientras el Consejo de Ministros del martes podría aprobar el perdón a los presos del 1 de octubre. Parece que pueden solaparse estas estas dos noticias, la del fin de las mascarillas en exteriores y la de la concesión de los indultos a los presos.
Sí, lo que apunta al mundo es hacia una intencionalidad, ¿no?, en ese solapamiento.
Exactamente. Bueno, aparte de eso, Ángel, eso lo leemos, por ejemplo, en el diario El Mundo. En el diario La Razón leemos que Sánchez vincula la recuperación económica a esos indultos, que pide concordia y diálogo, mientras Puigdemont y Aragonés pues hablan de amnistía en una foto que, por cierto, recoge el diario El Mundo en Bruselas. Mientras la segunda portada del diario ABC dice que Sánchez divide al mundo empresarial con los indultos del Procés, que las patronales catalanas dan aire al Ejecutivo ante el malestar de empresarios del resto de España. Ya te digo que es otro de los grandes temas también de las portadas, el de los indultos. También se cuela, por ejemplo, el nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ayer era investida de nuevo presidente. Lo recoge, por ejemplo, el diario El País en su foto de portada, junto a Rocío Monasterio, la líder de Vox, que le prestó sus apoyos para pues que Isabel Díaz Ayuso sea la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, que es su segunda toma de investidura en apenas 2 años,
sí,
porque en otros 2 años acaba esta mini legislatura.
Venga, Iván, luego seguimos con más cosas. Hasta ahora. Es probablemente uno de los temas de los que más se ha hablado esta semana. De nuevo, la subida de la luz, una escalada que no parece que de momento vaya a parar y que además ha coincidido con la entrada en vigor de la nueva factura, del nuevo modelo de tarificación. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, es otra semana de máximos en el mercado mayorista.
Sí, es que es lo que está encareciendo la factura. Esta semana hemos alcanzado el segundo máximo del año. Fue el miércoles, cuando el precio medio del megavatio hora quedó en los 94,6 euros, muy cerca de ese máximo de 94,9 del 8 de enero con Filomena. En los días posteriores pues ha ido bajando un poquito, pero seguimos en niveles altos, por encima de los 92 euros el megavatio hora. En lo que llevamos de mes, la luz en el mercado mayorista ha subido un 21%, y eso traducido a la factura sería, según las organizaciones de consumidores, un 40% más. Estamos hablando de aquellos consumidores con tarifa regulada.
Bueno, Competencia está investigando, a petición del gobierno, este fenómeno de una nueva subida, por si las compañías pudieran estar incurriendo en algún tipo de irregularidad, ¿no?
Sí, Ángel, y al mismo tiempo la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, dejaba esta semana la puerta abierta a posibles rebajas fiscales. Bueno, de momento lo que parece más factible es volver a suspender el impuesto a la producción eléctrica, como ya hizo en 2018. Es un impuesto que pagan las compañías y que, en principio, al ahorrárselo ellas mismas, pues lo trasladarían en forma de bajada de precio a los consumidores. Pero vamos, eso sería una decisión no propia de sí, cada eléctrica. También se está barajando ya, Ángel, también la posibilidad de rebajar el IVA, aunque, bueno, eso sí que sería un cambio de tendencia por parte del gobierno, que nunca lo había contemplado.
Esta es la situación. Vamos a ver si conseguimos entender qué es lo que está pasando, porque notarlo en el bolsillo, claro, lo vamos a notar. La electricidad la usamos todos los días, queramos o no. Jorge Morales, experto energético y director de Próxima Energía. Don Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hablábamos precisamente de esa suspensión de uno de los impuestos que plantea en el gobierno, el impuesto a la producción eléctrica. ¿Cómo se traduciría en la factura del consumidor habitual? ¿Qué ahorro supondría para el consumidor? ¿Se notaría algo?
Bueno, pues lo primero que hay que responder a esta pregunta es que depende, porque esto es un impuesto de las eléctricas, es algo por lo que tributan las eléctricas y, por tanto, son ellas las que luego tienen que decidir cómo van a trasladar esa hipotética reducción de impuesto a los precios finales, ¿eh? Como máximo, lo que podrían hacer es, lógicamente, trasladarlo íntegramente, ¿no? Como el impuesto viene a ser en torno al 7% de los ingresos de las compañías productoras de electricidad, pues esto viene a ser en torno a un 3-4% del recibo aproximadamente.
O sea, es una decisión que toma la compañía de turno y puede hacerlo o puede que no. ¿El gobierno en concreto puede suspender ya ese impuesto a la producción eléctrica, por ejemplo, de la noche a la mañana, vamos a decirlo así para entendernos?
Podría hacerlo, pero tiene un problema, que es que desajusta las cuentas del sector y, según la ley, esto sí que sería ilegal, ¿eh? Por tanto, vamos a ver, este impuesto al final es que es un impuesto muy particular.
Sí.
La recaudación de este impuesto, que son unos 1.300 millones de euros anuales, es lo que se estimaba, ¿no? A los precios actuales, al final, si se deja hasta final de año, acabaría recaudando más de 1.800, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, al cierre del año pasado, que es cuando se hacen las cuentas del siguiente año del sector eléctrico, se estimaba que iba a recaudar 1.300 millones. Bien, pues este impuesto, ya digo, es un impuesto muy particular porque en realidad toda su recaudación se devuelve a la factura de la luz, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Si hubiera menor recaudación de esos 1.300 millones que estaban previstos, inmediatamente habría que subir alguna otra partida, ¿eh? Para no dejar un agujero en la factura de la luz, que eso no se puede hacer según la ley actual, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el problema que hay ahora, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, que el gobierno sí que eliminó ese impuesto desde el mes de septiembre y ya había recaudado suficiente, lo esperado en diciembre del año anterior, ahora todavía no ha llegado a recaudar lo suficiente. Por tanto, hay una dificultad adicional para suspenderlo de manera inmediata.
Jorge, hasta el momento el gobierno siempre se había mostrado contrario a tocar otros impuestos que estamos pagando en nuestra factura de la luz, que son impuestos que sí directamente pagamos nosotros los consumidores, las eléctricas, ese IVA del 21%, que es de los más altos de Europa, o el impuesto especial del 5%, ¿no? Ahora parece que sí estarían estudiando una bajada del IVA. Sería en realidad un cambio, ¿no?, de tendencia en lo que han sostenido hasta ahora. ¿Es la única manera realmente, si se quiere bajar la factura, meter mano a estos impuestos que sí pagamos directamente los consumidores?
No es la única, sin duda es una vía, ¿no? Pero no es la única. Básicamente, en la factura de luz se compone de tres cestas diferentes, ¿no? La primera de ellas es el mercado mayorista. Yo creo que aquí es donde están los principales problemas. Aquí, por cierto, está metido este impuesto que hablábamos antes, el impuesto este de generación, que pagan las eléctricas, y al final, como nos lo repercuten en el precio nuestro, pues es un impuesto indirecto que pagamos, pero dentro de esa cesta. Y una segunda cesta, que son los costes que llamamos regulados del sistema, es decir, aquellos que no están en competencia, aquellos que se fijan a través del Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Esta es la parte que el gobierno también ha propuesto sacar un parcialmente al gasoil y al gas, pero que va a tardar todavía meses. No creemos que esté en vigor antes de enero del año que viene, en ningún caso. Y una tercera vía, que es esto de los impuestos, ¿no? Y en el ámbito doméstico, más o menos, no es exactamente así, pero aproximadamente cada cesta supone un tercio de la factura, ¿vale? Por tanto, es igual de importante tocar una que otra, ¿no? Yo, desde luego, abogo por independencia de lo que se pueda hacer con los impuestos, que sin duda hay margen para, no sé si tocar el 100% del IVA, pero sí al menos lo que se considera un servicio básico. El IVA de la parte de la factura que consideramos fundamental sí que creo que debería tener un tipo reducido. Yo digo que, aparte de eso, me parece que es esencial abordar el problema de lo que está pasando en el mercado mayorista, porque de lo contrario nos va a dar sustos cada dos por tres. Y lo mismo que pasó en Filomena o está pasando ahora, y que además no sabemos cuándo va a tardar, pues nos volverá a ocurrir pasado mañana, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que resolver el problema de base.
¿Cuál sería ese problema de base, resumiéndolo?
Bueno, el problema es muy sencillo, es que hay una serie de centrales eléctricas que han disparado sus costes, básicamente las centrales de gas, las que queman gas para producir electricidad, ¿vale? Lo han disparado por dos razones. La primera de ellas, porque el gas natural, la materia prima, se ha desduplicado de precio respecto al año pasado, y la segunda porque un coste que también es muy relevante para ellas, que es el CO2, el precio por contaminar, llamémoslo así,
sí,
pues también se ha duplicado de precio en el último año, ¿vale? Así Así que, ¿qué ocurre? Que estas centrales, claro, cuando antes ganaban dinero vendiendo luz a 60 euros aproximadamente, pues ahora necesitan 90 para ganar el mismo dinero, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que esas centrales aportan relativamente poca energía del sistema español, menos del 20% en todo caso, ¿vale? Típicamente en torno al 10%. Entonces, que unas centrales hayan aumentado un 50 o incluso un 100% sus costes en un año, si suponen el 10% de producción, no debería ser un problema grave.
Claro.
Cuando lo que tenemos ahora son récords históricos de precio, es porque el problema es de diseño de mercado, que lo que hace es que arrastra al resto de las centrales, es decir, a más del 80% de la generación. Que, claro, el problema que tiene es que esas no han cambiado sus costes en absoluto. Producir hoy electricidad con una central nuclear cuesta exactamente lo mismo que hace dos años, con una hidroeléctrica también, con una solar también, con una eólica también. Ya digo, el 80% de producción, como mínimo, está ahí. Y, sin embargo, ahora están cobrando 90 euros cuando hace dos años cobraban 40. Este es el problema de fondo. Y si esto no se ataja, y además no se ataja rápidamente...
Que una minoría arrastra a una mayoría, ¿no, Jorge? Que una minoría arrastra a una mayoría.
Pues es un problema, sí, un problema en el modelo energético español que alguien tendrá que afrontar. Jorge Morales, experto energético y director de Próxima Energía. Gracias por haber compartido este ratito energético con nosotros aquí en la mañana del fin de semana. Gracias.
Un placer. Buenos días.
Marta. A nada, seguir mirando a la factura de la luz. A ver, ¿qué
sí,
vamos a hacer?
A intentar poner pocos aparatos al mismo tiempo, fijarnos sí. bien en las franjas horarias y en fin, hacer un consumo lo más eficiente posible, ¿no?
Venga, Marta, cuídate. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana. COPE. Estar informado.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, podrás hacer grandes cosas con el HP ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
Y si queremos pasar un buen rato, también tenemos este fin de semana, como no, la oferta de la cartelera. El cine o las series de televisión, que ya tenemos un poquito de todo, como solemos decir. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, oye, una semana estupenda, ¿eh? Hay estrenos muy chulos.
Bueno, pues vamos con el primero de ellos. Nos conduce hasta la ciudad de Nueva York, en lo que es un auténtico musical. Y la verdad es que el título dice ya muchas cosas. En un barrio de Nueva York.
Washington Heights.
Es la historia de un barrio que iba a desaparecer.
Paciencia y fe.
Todos teníamos un sueñito.
Reafirmemos nuestra dignidad con pequeños gestos.
Es hora de hacer ruido.
Bueno, es la comunidad latina que lucha por la supervivencia, por el carácter propio de su barrio, en este caso Washington Heights.
Bueno, es magnífica la peli, a mí me ha gustado mucho. Es del tipo que está de moda desde hace años en Broadway, que es Lin-Manuel Miranda, este puertorriqueño que triunfó con Hamilton, pero que antes ya había presentado esta película, vamos, la había presentado este musical en Broadway. Entre medias hizo de farolero en Mary Poppins 2, Mary Poppins 2, con lo cual está súper en el candelero, la ha escrito con Kiara Alegría Hurdes y está fenomenal. La ha dirigido un director de origen chino, con lo cual es un cóctel molotov, un elogio del mestizaje estupendo, con una visión muy positiva, animante, con una matriarca que es la abuela Claudia, que tiene ese lema, paciencia y fe, con lo cual le da también un componente cristiano a todo, de solidaridad, de caridad, de igualdad, varón-mujer, la complementariedad aquí está asegurada, y con unos personajes espléndidos que luchan por su sueñito, empezando por el protagonista, que se llama Usnavi, porque su padre ve un barco del ejército estadounidense, USA Navy, y le llama Usnavi. Sí, Usnavi sí. Todo el mundo le llama. Genial. Fusión total, raíces, volver a las raíces, al interculturalismo bien entendido, de lo mejor de cada cultura. Espléndido musical, muy bueno.
Bueno, pues habrá que apuntárselo. La siguiente película es una de esos estrenos que tuvo que ser cancelado precisamente por la pandemia, porque estaba previsto su estreno justo para marzo de 2020. Es una peli de terror, es una secuela de una primera parte, evidentemente, y lleva por título Un lugar tranquilo 2.
Hay personas ahí fuera que merece la pena salvar.
No lo sabes, ¿verdad? Pues yo sé. Tranquila, tranquila.
¡Qué angustia, qué angustia!
Sí, desde luego. Bueno, estos, si no recuerdo mal, son unos monstruos que se guían por el sonido. O sea, que tienes que estar callado para que no te localicen.
Algunos nos costaría mucho porque nos cuesta estar callados. John Krasinski se luce. Había hecho una película sensacional indie antes de Un lugar tranquilo, Los Hollar, y se ve que es un director, aparte de un actor estupendo en The Office. Aquí también el guionista, y empieza con un aperitivo sensacional, un prólogo del día primero de la invasión, de la que no mostró nada en la anterior película, y entra con un ritmo, con una acción, con una angustia que no la suelta cuando 400 días después Emily Blunt con su tropa, porque va con su hija sordomuda, su hijo y el bebé de la primera parte, buscan un sitio donde ser acogidos, claro. Es muy interesante, dramáticamente profunda, como siempre, y una angustia total, muy bien rodada. Cine de terror del bueno.
Sí, sí, del inteligente, podríamos decir.
Esto
el que
es,
no abusa de los recursos fáciles, ¿no?
Bueno, sin duda.
Vamos ahora a una peli de animación, que tiene bastante que ver con el mar. No va de sirenas, porque ahora nos cuentas exactamente de qué va, pero es una peli de la factoría Disney que en principio promete, Luca.
Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano? Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer, solo necesitas intentar probarlo.
No va de sirenas, Jero, porque sirenas no son. Son unos críos que bueno, que es algo parecido a una sirena, pero no son sirenas, vaya.
Son criaturas marinas, llamémoslo, o monstruos marinos, según les llaman en el pueblo de al lado. Y es la historia de dos chavales en plan Jacob Berry Finn, preadolescentes. Uno está muy, limitado por su madre y su padre, que no vayas nunca al pueblo. Y de pronto se encuentra con otro que no tiene familia y le inicia en las idas y venidas al pueblo, donde se hacen íntimos amigos de una pelirroja y participan en una especie de trialón para ganar una Vespa. Súper italiano todo, es un homenaje a Vacaciones en Roma,
sí,
a Fellini, a Visconti, a la pizza, al gelato, a todo. Es muy divertida, la ha dirigido Enrico Casarosa, que ya optó al Oscar por La Luna, y es de estas películas que es un poco mezcla de Jacob Berry Finn con La Sirenita o con Ponio en el Acantilado, porque este admira muchísimo a Hayao Miyazaki, al gran maestro de la animación japonesa, ¿no? Algunos le han dado una interpretación de inclusión homosexual y tal. El director ha dicho, mira, yo no quería hablar de este tema ni de tema de sexualidad en la juventud, es más bien la amistad, esta amistad que te marca bastante en una época de tu vida en la que estás un poco cohibido y maduras, ¿no? Va en esa línea, es estupenda la película, una animación sensacional, muy divertida y con un ritmo espléndido.
A ver qué me cuentas de la siguiente. Digamos que es una dramedia sobre un padre afroamericano que se enfrenta a la difícil situación de criar por sí solo a su hija, ser padre.
Necesitas a la familia. Criar a una hija es un no parar día y noche.
Voy a hacerlo, porque soy su padre.
Siempre somos tú y yo. Todo el mundo tiene más gente.
Quiero hacer lo que tu madre habría querido que hiciera.
Qué buena peli es. Ha sido una sorpresa de la temporada esta, porque Kevin Hart es un cómico que casi siempre ha hecho películas petardas. También el director hizo en su día American Pie, Paul Weiss, pero luego hizo Un niño grande, In Good Company, que son grandes películas, y esta es una peli estupenda, muy bien trabajada en el guión, muy bien interpretada. El título original es Paternidad y toca todos los temas. El padre soltero, que tiene que ser ayudado por los abuelos, los amigos, los jefes. Estupenda la subtrama en la oficina de cómo una empresa puede ayudar a sus empleados en la conciliación. Sus nuevas novias posibles, los problemas con la niña, que es de comérsela. Se basa en una novela real de Matthew Loughlis, que se llama Dos besos para Maddie, que es preciosa. Toda la historia de los dos besos es genial. Me ha gustado mucho y la niña, Melody Hart, es de comérsela. O sea que muy buena propuesta ser padre.
Jero, antes de pasar a 13, ¿algo que quieras destacar rápidamente?
Sin duda, el inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo, con Timothy Spall haciendo de un nonagenario que recorre toda Gran Bretaña, desde la punta norte de Escocia a la sur de Inglaterra, para cumplir una promesa con su mujer. Preciosa película, contó un tema del duelo, de la apertura, la trascendencia, él se ha enemistado con Dios un poco, con momentos preciosos, una dura crítica al racismo en Gran Bretaña y a la vez toda una humanidad que derrocha este personaje que está cercano al protagonista de una historia verdadera de David Lynch.
Bueno, vamos al peliculón de 13.
Bueno, estamos escuchando nada menos que a Bob Dylan, ¿no?
Sí, sí.
Premio Nobel de Literatura, con uno de sus grandes temas, Hurricane, que dedica precisamente a Huracán Carter, a Rubin Carter, que era este
boxeador
afroamericano que fue condenado injustamente y que lo interpretó maravillosamente en esta película de Denzel Washington, bajo las órdenes de Nora Jevonson. La echamos hoy mismo a las 14:45 en un dúo de película de Denzel Washington, porque después ponemos Antoine Fisher, que la dirigió el propio Denzel Washington, buena película también en el ámbito militar. Y luego tenemos tres seguidas de Jean-Claude Van Damme, Sin Control, Replicant y The Order. Y mañana en el cine español, Mariano Zores con Lina Morgan, Una Moja y un Don Juan y el Doctor, para echarnos unas risas. Dos buenos westerns después, sesenteros, Duelo a Muerte en Río Rojo de Richard Thorpe y luego Grupo Salvaje, un clásico William de Sam Holden. Peckinpah. Claro, y acabamos con Clint Eastwood, como últimamente en este mes, con Harry el Fuerte, una de sus películas así más populares también. O sea, muy buena propuesta, como siempre, en 13 Televisión.
Bueno, es una buena canción, ¿eh? Harry Kane de Bob Dylan para terminar la sección, ¿eh?
Sin duda.
Muchas gracias.
Cuídate. Un abrazo enorme. Adiós.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisa si algo anda mal por casa?
Claro, no tarda ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana, una de esas rojas, como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo del 19 de junio del 2021, sábado. La primera gran noticia y buena noticia es que el sol está a pleno rendimiento sobre nuestro país, eso sí, con las nubes de lluvia que se resisten a salir del mapa. La segunda gran noticia es que la mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre. El próximo sábado, el 26 de junio, tendremos la constatación palpable de que la pandemia está remitiendo simplemente por el hecho de verle la cara al vecino si ha salido a pasear al perro. Desde el 20 de mayo, que lo publicó el BOE, la obligatoriedad de la mascarilla, han pasado ya unos 400 días acostumbrados al tapabocas. Se ha generado todo un mundo, la verdad, alrededor de este elemento sanitario que se ha popularizado a la fuerza. Es un elemento cotidiano que empieza a tener los días contados.
Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Anuncio del presidente del Gobierno ha sido el primero en dar la buena noticia, porque del anuncio no se habían enterado ni siquiera las comunidades autónomas. Les ha pillado por sorpresa, se han enterado a través de la prensa, como se suele decir, como el resto de los mortales. Y eso que la ministra portavoz, María Jesús Montero, dijo allá por el 1 de junio que la decisión sobre la mascarilla no sería algo del Gobierno, sino del Consejo Interterritorial de Sanidad. Pues ahí lo tienen. Pedro Sánchez ya ha hecho el anuncio, se ha puesto la medalla y las regiones ni se han enterado. No ha sentado bien, claro. Estos son el presidente murciano, Fernando López Miras, Francisco Igea, que es vicepresidente de Castilla y León, e Íñigo Urkullu, por ejemplo, el lehendakari vasco.
Que este anuncio es un anuncio populista, sin hablar con nadie, sin consensuar con las comunidades autónomas.
Lo que es terrible es que algo tan serio como esto, que han sufrido tanto los españoles, se utilice de una manera tan, tan descarada, tan descarada.
No creo que es buena costumbre la que se está adquiriendo, que se conozcan las propuestas por los medios de comunicación.
Es una buena noticia lo de la mascarilla, y la factoría de Moncloa se ha quedado con el anuncio estrella en exclusiva sin que nadie pueda hacer sombra. Ha pasado lo mismo, ya con las decenas de veces que se presentó el plan de vacunación y otras no sé cuántas veces que se ha presentado ese plan de rescate con los fondos de la Unión Europea. Por lo pronto, hasta que llegue este próximo 26 de junio, el próximo sábado, queda todavía una semana y hay cosas que faltan por aclarar. Y hay que leer la letra pequeña del anuncio de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. La decisión que acaba de anunciar llega con una incidencia en España por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Este fin de semana, si todo va bien, podríamos superar el 30% de la población inmunizada y al menos el 50% de la población con alguna de las dos dosis de la vacuna administradas. El anuncio contempla que ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos, ojo, siempre que se pueda garantizar la distancia interpersonal de metro y medio. Y aquí ya entramos en el terreno de la pura subjetividad o del azar, o de la casualidad. El metro y medio, pues bueno, a lo mejor uno va paseando por el centro de Madrid y en un momento determinado se encuentra con una gran aglomeración de gente imprevista. Ahí, presumiblemente, no existe el metro y medio. Por ello va a ser necesario que llevemos esa mascarilla siempre en el bolsillo, por si acaso. Pero también hay varias cuestiones que quedan todavía en el aire. Y una de ellas, uno de esos puntos de letra pequeña, es fundamental. Precisamente la mascarilla en el bolsillo, en el bolso, donde podamos tener la mano, porque va a seguir siendo obligatoria en espacios cerrados. En una tienda, en el lugar de trabajo, cuando vamos a visitar un museo, si decidimos entrar al teatro, por supuesto si vamos en el transporte público, ahí la mascarilla obligatoria. A partir de aquí, pues eso, que hay varias cuestiones en el aire. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el uso de la mascarilla en una terraza, donde muchas veces pues se puede juntar bastante gente, aunque tenga aforo limitado? pues es probable que en más de un momento, en más de dos, acabemos metiéndonos dentro de ese metro y medio de distancia interpersonal en el que, por ejemplo, no es necesario el uso de la mascarilla. Bueno, pues eso habrá que regularlo de alguna manera. Por ejemplo, queda por saber si las comunidades autónomas van a poder regular por sí mismas el uso también de la mascarilla una vez que el gobierno empiece a levantar restricciones. Sí, las regiones por sí mismas van a poder flexibilizar o endurecer el uso de la mascarilla, por ejemplo. Al final, aquí en la cadena COPE, nada más conocer ese anuncio, lo primero que hemos hecho es preguntar a la gente que sabe de esto, ¿no? A los expertos. Lo que nos dicen, tras conocer el anuncio de Pedro Sánchez, es que no hay que bajar la guardia, que el coronavirus sigue aquí, ni muchísimo menos se ha ido, que está poco a poco más controlado, sobre todo gracias a la vacuna, pero que parece que la mascarilla sea un elemento de utilidad. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
El riesgo que tenemos en espacios abiertos es mucho menor que el que tenemos en espacios cerrados, y ahí es donde tenemos que incidir en el caso de personas que no están vacunadas. Hay un riesgo de que en esas situaciones, hasta que no estén vacunados, pues hay un riesgo todavía muy alto que nos podamos infectar y que ocurran brotes.
¿Y cuál es el margen de población que ahora mismo está sin vacunar? Pues la población más joven, que es además la que en verano puede tener bastante más movilidad, es lógico. Marcos López es presidente de la Sociedad Española de Inmunología y precisamente se refería a este segmento de edad sin vacunar, a los jóvenes.
Ahora mismo los preuniversitarios están celebrando el final de los exámenes de BAU, las notas empezarán a celebrar y se juntarán. Es un riesgo de infección, de foco, porque esa gente no está protegida, no está vacunada.
Bueno, eso es otra cuestión a tener en cuenta. Al final, el final de la mascarilla al aire libre es un anuncio que no parece casual ni en el tiempo ni en la forma. Lo ha realizado Pedro Sánchez en Barcelona y ha puesto fecha concreta, el día 26, con lo que podría haber un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar esta decisión y que sea publicada con tiempo en el BOE. Ese Consejo extraordinario de la mascarilla, mirando el calendario, tendría lugar el jueves 24 de junio. Y dos días antes de ese 24 de junio, el martes 22, está convocada la reunión habitual del Consejo de Ministros. Una reunión en la que probablemente el plato estrella sea la concesión de los indultos a los condenados independentistas del procés catalán. Así que, mirando el calendario, esta es la consecución. El martes damos los indultos y el jueves quitamos las mascarillas. Este sería el plan, algo así como los indultos enmascarados. Antes, el lunes, Sánchez se va a encargar de ir allanando ese camino a los indultos desde Barcelona. En un acto en el Liceo va a defender lo que llama la estrategia de reencuentro con Cataluña, es decir, allí va a hablar precisamente de los indultos, que es su gran baza catalana. A ese acto en el Liceo no va a asistir, por cierto, ninguno de los miembros del actual gobierno de la Generalitat. No quieren dar la imagen de que se lo están poniendo fácil al presidente del gobierno. Parece que se pretenden guardar las formas independentistas. Y en ello está precisamente el actual presidente catalán, Pere Aragonès, que en las últimas horas ha peregrinado a Waterloo para entrevistarse con el fugado Carles Puigdemont. Desde allí dice Aragonès que los indultos, que sí que ayuda, pero que no son una solución definitiva. Algo parecido dice también el fugado Puigdemont.
Es evidente que el Estado español se ve abocado a hacer estos indultos porque sabe perfectamente que si no lo lleva la iniciativa, otros la tomarán por él. Y por eso habla de autoindultos, porque es efectivamente lo que es.
Bueno, Carles Puigdemont ve lo que está pasando aquí en España y él está en Waterloo diciendo, bueno, ¿y aquí qué hay de lo mío? Pues de lo suyo por ahora nada. Sigue con la condición de fugado de la justicia española, por ahora. Mientras tanto, en el seno del gobierno siguen a vueltas con la subida del salario mínimo. El Ejecutivo está dividido entre la opción de la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria de retrasar esa subida por el contexto económico, y la opción que presenta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, que prefiere aplicar ya esa subida. De hecho, Díaz anuncia la vía directa. Vamos, que lo va a tratar directamente con el jefe.
Tendremos la conversación, el presidente y yo misma, para resolver esta cuestión y la haremos pública.
Los expertos, a quienes el Ministerio de Trabajo ha pedido un informe, han recomendado una subida este año de entre 12 y 19 euros. En los años siguientes esa subida sería mayor. Ahora bien, si por lo llamativo hubiera que destacar un sonido en las últimas horas, sería este. La bronca, la Asamblea de Madrid, entre la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y el diputado de Podemos, Serille Emballé, que fue en su día presidente o portavoz de lo que se llamó Sindicato de Manteros.
Es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido todos los pasos, y que durante años se lucró vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y de esas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz.
Le pido a la señora Monasterio que retire sus palabras racistas, porque en España ni en esta Cámara no está permitido que se trate de una persona de manera racista. La señora Monasterio claramente me ha tratado de racista. Yo soy español como ella y el respeto debe hacerse en esta Cámara.
Al final, una bronca que eclipsaba el verdadero motivo del pleno de investidura, que era la reelección, como fue, de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy precisamente Ayuso va a tomar posesión de forma oficial de su cargo. Es sábado, decimos que es 19 de junio, en el que hay más noticias para comenzar esta jornada. Bien informados, ponemos en orden la actualidad en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Localizado un cuarto cadáver en el naufragio de una patera en aguas de Lanzarote.
Se trata de un niño de unos 8 años que iba en la embarcación con su madre y con su hermano. Ellos están entre los 41 supervivientes. La Guardia Civil se suma a las tareas de búsqueda de un quinto desaparecido.
Sentencia sobre ese caso de la patada a la puerta.
La Audiencia de Madrid considera ilegal la actuación de uno de los agentes que forzaron la puerta de un domicilio en el que se celebraba una fiesta ilegal durante el estado de alarma. El ministro del Interior, Grande Marlaska, dio por buena esa actuación policial.
De forma general, en España siguen mejorando los datos de la pandemia.
Así es, la incidencia acumulada sigue su desescalada y está en los 95 casos por cada 100.000 habitantes en España. Según el CIS, 3 de cada 4 españoles cree que lo peor de la pandemia ha pasado ya, pero los expertos advierten de que la variante Delta podría ser predominante en las próximas semanas.
Este fin de semana vuelven las oposiciones de docentes.
Más de 250.000 personas aspiran en toda España a alguna de las 31.000 plazas que se ofertan para secundaria, formación profesional y otros cuerpos. Se trata de las primeras oposiciones que se convocan en casi 2 años debido a la irrupción de la pandemia.
El padre Gago.
La Iglesia de San Pablo de Valladolid acoge este sábado a las 12 horas el inicio del proceso de canonización del padre José Luis Gago, sacerdote dominico y periodista. Jugó un papel crucial en el nacimiento de la cadena COPE y en la influencia del humanismo cristiano en el periodismo moderno.
Y si tuviéramos que hablar de la previsión del tiempo, casi tenemos un calco de lo que hemos estado viviendo los últimos días. Es decir, tenemos algo de sol, pero también una previsión que indica fuerte lluvia.
Así es, Ángel. Se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de la cordillera Cantábrica y Pirineos. Serán menos probables cuanto más hacia el sur, aunque en toda la península y Baleares se alternarán claros y nublados que también pueden dejar alguna lluvia. Estabilidad en Canarias con más nubosidad en las islas con mayor relieve.
España-Polonia, segundo partido en la Eurocopa para nuestra selección y ya estamos echando cuentas para ver si nos da o no nos da para pasar de fase con tranquilidad. La gran cuestión va a ser la de averiguar en este partido si la delantera española sigue o no con la pólvora mojada de cara al gol. Josu Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes. Con él vamos a buscar alguna de las claves precisamente de este partido. Joseba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. No pensábamos que a estas alturas de la Eurocopa, cuando España solo ha jugado un partido, estuviéramos dándole la máxima trascendencia al segundo choque del equipo de Luis Enrique. Y es que la victoria de Suecia ayer ante Eslovaquia casi obliga a España a ganar para evitar males mayores en la última jornada de esta primera fase. Y es necesario, además de por lo cuantitativo, por lo cualitativo, cualitativo. El equipo debe despejar las dudas en la segunda parte de su estreno y, sobre todo, tiene que resolver la falta de acierto. Morata ayer se mostró firme, y más cuando Luis Enrique dijo que jugarían Morata y 10 más. Como es habitual en el fútbol, las cosas se sacan de juicio. Hemos hecho un drama de enormes proporciones de un fallo, del fallo de un jugador, y de los pitidos posteriores desde parte de la grada. Vamos a dejarnos ya de chorradas y al lío, que ya hay selecciones que han mostrado su verdadero potencial y sus candidaturas, y le llega la hora a la selección española. Va a ser a las 9 de la noche en la Cartuja, y por si le sirve de aperitivo, a las 3 de la tarde se juega el Hungría-Francia y a las 6 de la tarde el Portugal-Alemania. Así que viva el fútbol y viva el tiempo de juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, Zorovia. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, pues me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 14, 44, 46 y 49, soles 7 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En el Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de entrar con el resumen de prensa, vamos a abordar la que sin duda alguna fue una de las imágenes más llamativas de toda esta etapa de pandemia, la de un grupo de policías tirando abajo la puerta de un domicilio de la calle La Gasca en Madrid para poner fin a una fiesta que era ilegal debido al estado de alarma. Un vecino se había quejado, acudieron los policías, allí no habría nadie y al final optaron pues por echar la puerta abajo. Eso provocó un buen debate y ya hay una sentencia, han hablado los jueces y la Audiencia Provincial de Madrid pues ha archivado la causa abierta contra los 9 jóvenes que se encontraban allí y de alguna manera ha puntualizado que los agentes se excedieron, dice, en el uso de su autoridad. Ahí queda eso. Los detalles de lo que dice la sentencia, lo que pasó y lo que dijo el ministro entonces, nos lo cuenta Juan Baño.
Los agentes no estaban legitimados para entrar en ese domicilio. La Audiencia Provincial quita así la razón al ministro Marlaska cuando aseguró:
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a lo que hacen frente, sobre todo en este caso, pues evidentemente atajar fiestas ilegales. En modo alguno violentar o limitar ningún derecho fundamental.
Respaldan el argumento de Isabel, la vecina, que les gritaba mientras echaban la puerta abajo:
si no había judicial forzando una puerta propia privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez no da la razón a mí, pero ustedes sigan.
A golpe de ariete la puerta cedió y la vecina fue detenida. La audiencia advierte duramente a los agentes que celebrar una fiesta en casa o violar las normas COVID es una infracción administrativa, no un delito. No abrirles la puerta puede ser desobediencia leve. La policía solo puede entrar en un domicilio sin orden judicial en caso de delito flagrante. En el auto se ordena deducir testimonio por si la policía cometió una infracción criminal. Marlaska no comenta el auto.
El ministro Marlaska no comenta el auto judicial. Fue bastante polémico la imagen que vimos en aquel momento, en aquel vídeo de la policía entrando en ese domicilio. Quizás también hay que ponerse en el lugar de los policías, que puede que en este caso no lo hicieran mal, como dice, no lo hicieran bien, como dice la sentencia. Pero claro, han tenido que trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una situación de bastante, vamos a decir, indefinición administrativa. Con un estado de alarma por ejemplo, que ahora está puesto en duda en un debate en el Tribunal Constitucional. Ya veremos a ver qué pasa con todo este asunto y las secuelas que trae. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, este que comentábamos creo que es un titular que aparece en algunas portadas, ¿no?
Sí, por ejemplo, en la segunda portada de ABC, revés judicial a Marlaska, es irregular la, entre comillas, patada en la puerta para acabar una fiesta. Por ejemplo, en el diario ABC y también en el resto de diarios, por ejemplo, en el diario El Mundo y en el diario El País, los he visto en sus páginas interiores esta noticia que traías en esta mañana del fin de semana, aunque es verdad que el tema Estrella Ángel, como no podía ser de otra forma, de las portadas, es esa retirada de las mascarillas al aire libre, esa no obligatoriedad de llevarlas a partir del próximo 26 de junio, lo reflejan todos los periódicos, pues por ejemplo el diario ABC, Sánchez anuncia el fin de las mascarillas en el exterior a partir de esa fecha, del próximo sábado, 26 de junio, o el diario El País, la mascarilla dejará de exigirse en exteriores, y el diario La Razón, que además utiliza una foto de portada del propio presidente Pedro Sánchez quitándose esa mascarilla, y el diario El Periódico, que dice adiós a las mascarillas. Es verdad que no es un adiós completo, porque en los interiores todavía va a haber que llevarla, claro. Pero bueno, es un primer paso hacia ya la normalidad, porque por la calle, bueno, habrá que especificar si en todas las calles o en las más concurridas, como en algunos países, hay que seguir llevándola o a qué aire libre
la letra
es.
Pequeña.
Exactamente. Y eso, sabes que eso luego es muy muy importante y clave en este tipo de leyes y de cosas que estamos viendo en esta pandemia, que vamos poco a poco flexibilizando las medidas, ¿no? Bueno, aparte de esta noticia, Ángel, es verdad que el diario El Mundo mezcla el fin de las mascarillas con otro de los grandes temas que está sobre la mesa y que también la semana que viene podría dilucidarse del todo, y es el de los indultos. Dice el diario El Mundo que Sánchez edulcora los indultos con el fin de las mascarillas, porque el presidente dice precipita el anuncio de que dejarán de ser obligatorias en exteriores el 26 de junio sin consensuarlo, y apunta El Mundo a que el Consejo de Ministros del próximo martes podría aprobar el perdón a los presos del 1 de octubre, o sea que podrían solaparse, ¿no?
Sí.
Podrían en la misma franja de tiempo, exactamente, podrían en la misma franja de tiempo darse estas dos medidas, una de la de la de gracia para los presos independentistas y la otra la del fin de las mascarillas en exteriores en nuestro país. Y por ejemplo, el diario La Razón, sobre esos propios indultos, dice que Sánchez los ha vinculado a la recuperación económica, porque ayer estuvo en Cataluña, pidió concordia, diálogo, mientras Puigdemont y Aragonés hablan de amnistía. Por cierto, unos Puigdemont y Aragonés que son protagonistas en la foto de portada del diario El Mundo, en ese encuentro en Bruselas, en el que dice este periódico que Aragonés paga tributo a Puigdemont en Waterloo. El fugado Puigdemont, que allí sigue en ese casoplón de Waterloo, pues a las puertas de esa casa, de esa mansión casi, es la foto de portada del diario El Mundo entre el presidente de la Generalitat y el expresidente fugado. También el diario ABC, en su segunda portada, trata el tema de los indultos, porque dice que Sánchez divide al mundo empresarial, que las patronales catalanas dan aire al Ejecutivo ante el malestar de empresarios del resto de España. Pero es verdad que también hay otros temas. Por ejemplo, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel, porque ayer era investida Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del gobierno regional, que dice el diario El Mundo tiene a Enrique López como hombre fuerte de la presidenta, y que también es foto de portada en el diario El País. Es la propia Isabel Díaz Ayuso, justo después de ser investida, abrazándose con Rocío Monasterio, con la líder de Vox, que le ha prestado su apoyo para que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues tuviera los votos necesarios y sea investida presidenta de nuevo en 2 años, 2 investiduras y los 2 años que le quedan, porque es una mini legislatura empieza esta en la Comunidad de Madrid. Por cierto, también el diario ABC, Ángel, el séptimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, dice este periódico con una foto de portada con el rey y con la princesa de Asturias, constitución, sentido del deber, interés nacional. Apunta a la Carta Magna, a la Constitución, como la mejor garantía, esto entre comillas, contra la imposición o el enfrentamiento. Y luego la operación Kitchen, Ángel, que deja un par de titulares, sigue dejando noticias.
Sí, bastante salpica por todos los lados.
Exactamente. Uno de ellos en el diario El Mundo, la policía anotó una grabación secreta de Bárcenas con Rajoy, el material del tesorero del PP desapareció después. Y otra en el diario El País, el juez que investigó la trama Gürtel temía estar siendo espiado.
Vaya hombre.
Hay de todo, con esta operación Kitchen que sigue sacando noticias, sigue es una fábrica de generar novedades.
Bueno, pues efectivamente hay de todo, encontramos de todo en las portadas de los periódicos. Bueno, aparece hasta Chimo Bayo. Yo no sé si tú eras muy de Chimo Bayo.
Sí, bueno...
¿Te suena de
para,
algo
este para hombre? Cierto, para ciertos momentos, a lo mejor, ¿no? Porque sí, me suena. La música electrónica, ¿no?
Sí, totalmente.
En su momento fue muy...
En los años 90, sí, lo trae el diario El Mundo. Dice 30 años del boom de Chimo Bayo.
Fue muy famoso. Y por cierto, Ángel, la segunda portada de ABC también es un tema que me ha llamado la atención, y es que dice el titular: Moncloa limpia de su portal web tres másteres del currículum de Yolanda Díaz. Así que el gobierno con el tema máster, ya sabes que tienen especial sensibilidad.
Algún patinazo ha habido, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, pues se han cubierto las espaldas en este sentido, y parece que les han quitado esos tres máster que tendría Yolanda Díaz
en su currículum. Si ahora hablan de cursos de posgrado.
Eso,
¿no?
Si ahora hablan de cursos de posgrado, una cosa diferente. Bueno.
Bueno, en fin.
Ahí queda.
Ahí queda. Sí, señor Iván. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado en esta jornada de sábado. Ahora nos quedamos con un clásico agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Prime Day de Amazon vuelve los días 21 y 22 de junio. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day está a punto de llegar. Dos días de grandes ofertas, el 21 y 22 de junio. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Una tarde inolvidable con un gran talento del cine.
¡Gracias a todos!
Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
2 de Denzel Washington. El sábado, sobremesa de cine, en 13.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, podrás hacer grandes cosas con el HP Ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
Llega el verano, y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric. Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.